todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos en este nuevo sábado, en concreto último día de este mes de mayo del 2014. Pronto encararemos el último mes de emisiones por esta temporada. Pero todavía nos queda mucho por disfrutar, por contar, por presentar nuevas bandas. Bueno, que luego las vacaciones por desgracia pasan rápido y volveremos enseguida a estar aquí, pero de momento aprovechar todo lo que vayamos haciendo, a disfrutar ahora mismo de lo que nos toca, que son dos nuevas horas de radio contigo hasta la una del mediodía, como suele ser habitual los sábados. Ya sabes que en directo exclusivamente en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana, también a través de internet en www.zopimpeirratia.com. Sea cual sea la forma en la que nos escuchas, muchas gracias. Y lo haces también en diferido a través de las diferentes maneras que tienes para ello. También se agradece que llegues a un programa underground, un programa modesto, un programa independiente que intenta apoyar la cultura que a nosotros nos gusta, que es la cultura del rock y del heavy metal en todas sus variantes, desde las bandas más grandes hasta las más incipientes. Evidentemente son mayoría las incipientes, las que siempre están emergiendo, porque cuando hablamos también de bandas noveles, hay que mirar un poco el currículum y muchas veces estas llevan ya funcionando muchísimos años. Pero bueno, ya me entendéis, esas bandas que siempre están intentando asomar la cabeza, que son la inmensa mayoría. Ahora también seguimos rindiendo nuestro homenaje cada semana aquí a las bandas y nuestros respetos a las bandas que podemos considerar grandes. Y bueno, vamos a comenzar con todo ello. La verdad que programa apretado en el día de hoy. Tendremos por aquí la presencia de Soviet, que nos van a presentar Tecnoilógica, su nuevo trabajo discográfico, tercero en su carrera, y lo van a hacer en exclusiva para nuestro programa. Hay algún tema colgado a través de su Facebook, pero este que os habla se ha podido escuchar ya el disco enterito y en exclusiva. Vamos a estar presentándolo aquí en este programa. También tendremos la presencia a través del teléfono de Jero Ramiro para hablarnos de la tercera obra de San Telmo, en este caso los madrileños que presentan en Mamífero, que es lo que tienen entre manos. Y a partir de las 11:30 más o menos, pues intentaremos entablar comunicación con el legendario guitarrista Jerónimo Ramiro. Como no, te contaremos lo de Iron Maiden, que vamos a ir directamente con ello. Iron Maiden más Anthrax en el Beck. Enseguida entramos con ello y te contamos las sensaciones. Y a ver si me da tiempo, porque no hemos parado tampoco, y ayer mismo estábamos en los estudios Sound of Apocalypse de Alex de Benito para escuchar también en exclusiva lo que tiene entre manos Umbret. La banda está inmersa en la grabación y terminar las mezclas de lo que va a ser su próximo trabajo, el que seguirá a My Fate Against Me, que ya, bueno, dio bastante que hablar. La verdad que el año pasado rularon muchísimo con él, y viene un nuevo disco que, bueno, luego te contamos lo que pudimos escuchar en el día de ayer en total exclusiva y en total primicia. Así que comenzamos, y como digo, directamente con uno de los, ya no conciertos, sino acontecimientos siempre que vienen de toda esta temporada. We'll be right back. Ahí está íntegro el de Phantom of the Opera de Iron Maiden, de aquel debut del año 1980. Y ahora, para hablar del concierto, me gustaría que sonara Antras, aunque fuera de fondo, porque también se lo merecen. Hicieron un conciertazo abriendo para la doncella. Bueno, por falta de tiempo no nos vamos a pinchar a los dos grupos, pero decir que Antrax también se salieron. Como no, bueno, miles de personas, no sé si fueron 15.000, no sé exactamente los que había en el Beck, pero la verdad que, como siempre, la gente respondiendo ante la llegada de estos grandes que nunca fallan en ese aspecto. La verdad que es un poco tiro tiro hecho ya, ¿no? Muchas veces los que estamos cubriendo conciertos todo el año, ¿cómo echamos de menos que a lo largo de todos los conciertos que vamos cubriendo se reparta un poco ese público? Porque si se demuestra que realmente hay pasión, devoción y que realmente a la gente le gusta el heavy metal, porque Iron Maiden yo considero que todavía en una gran mayoría, a pesar de que es un grupo que ha trascendido muchas fronteras, pero desde luego sigue siendo un público netamente heavy metalero, de forma general. Ya, por supuesto, se apunta otro tipo de gente, pero de forma muy general podemos decir que es ese grupo que aglutina a todos los heavies, ¿no? Pues bueno, se echa un poco en falta que a lo largo del año nos repartamos un poquito más en conciertos que valen bastante menos y que son bastante menos caros, la verdad, y que también merecen mucho la pena. Así que también una pequeña llamada de atención, y no pedimos que vayan los 15.000, sino con que fueran, fíjate, de media unos 200, 300 personas nos valdría. Pero en fin, es lo que hay, y el caso es que hubo muy buen ambiente, que la gente respondió muy bien, y que Antras, los que comenzaron la noche a eso de las 7 y 10 más o menos, con 10 minutillos de retraso con respecto a lo que estaba en principio establecido, salieron a escena y, bueno, con unas ganas tremendas. No tenían mucho tiempo, apenas nos interpretaron 8 temas, pero con unas ganas, una energía, con un Belladonna, por cierto, que no pasan los años por él. Se fue al suelo, algo que también le ocurrió a Bruce Dickinson, qué curioso. No sé si tendrían alguna apuesta entre ellos, pero el caso es que a las primeras de cambio se fue al suelo en Coaching the Moss, que fue con la que comenzaron los Anthrax. Y pese a ello, bueno, que fue una pequeña anécdota, al igual que luego la de Bruce Dickinson, el concierto estuvo fantástico. Nos sorprendieron con una dedicatoria a Malcolm Young con TNT de AC/DC, banda que había estado sonando anteriormente al inicio del concierto y que había estado, bueno, una banda ideal para animar muchísimo ya el cotarro de la gente que ya iba muy predispuesta a pasarlo muy bien. Y era como premonitorio, porque luego nos interpretaron ese TNT entre algunos temas suyos, como Indians, que sigue por ahí sonando de fondo. Y también, por ejemplo, como Fight Until You Can, que de verdad que fue también un buen zarpazo, buena actuación, como no. Terminaron con el Antisocial, la cual provocó la histeria ya generalizada en la concurrencia. Y bueno, que me gustaría que los medios, esos medios de comunicación que nunca apoyan la cultura, nunca apoyan el rock, pero sin embargo en este tipo de acontecimientos están ahí, pues que también hicieran un comentario sobre Anthrax. No sé si lo habrán hecho, la verdad que no he leído mucho. He leído algunas barbaridades en algunos pocos medios de comunicación, pero tampoco, generalistas me refiero, pero tampoco he leído demasiado. Y en fin, hay gente que se está quejando de ello, pero es que es lo que tiene cuando no va una prensa especializada, cuando no va un público, bueno, cuando un público sí, pero cuando no va unos medios de comunicación que realmente saben de lo que están hablando. Y claro, los que todo el año están ahí, yo me incluyo también, pero bueno, nosotros tuvimos acreditación dentro de lo que cabe por nuestra labor radiofónica, pero de otra gente que a lo largo del año, otros compañeros que a lo largo del año están en todos los conciertos y que hacen una labor fantástica y que sí sabrían de lo que están hablando, precisamente se quedan fuera para que televisiones le dediquen un minuto, dos minutos al concierto de Iron Maiden, para que un periódico le dedique un pequeño apartado, porque lo importante en el periódico, no creáis que es la información, es la publicidad. Entonces, claro, no se trata, yo creo, con el verdadero respeto este tipo de actos. Pero en fin, cada uno que valore. Yo también dejo ahí ese pequeño tirón de orejas. La verdad que veo caliente, ¿eh? Tirón de orejas para el público, que no asiste a otros conciertos, tirón de orejas para la prensa, para la propia organización, porque en estos casos pues deja un poquito más de lado a los medios más pequeños, más modestos, que realmente son los que yo creo que hacen la mejor labor. Pero bueno, haya cada cual. Nosotros aquí contamos lo que vivimos y contamos como lo pensamos. Además, que hay que tener un poquito de cuidado en la información, ¿no? Porque mismamente se nos hacía a nosotros llegar la información del concierto y se nos anunciaba Iron Maiden como la banda de Bruce Dickinson. Evidentemente, la historia de Iron Maiden es la historia de Steve Harris. Como decía Nico McBrain en uno de esos documentales que tenemos por ahí de Iron Maiden, Iron Maiden es el sueño de Steve Harris, el resto solo formamos parte de él. Y por lo tanto hay que decir las cosas como son. La banda de Steve Harris visitó de nuevo Vizcaya y informar de lo que es real, ¿no? Evidentemente todos nos equivocamos, yo soy el primero que meto la pata, hay un montón de información, un montón de datos, pero cuando entiendes que esto puede ser un poco por dejadez, por total desconocimiento, por no informarte, pues desde luego no me parece un trabajo del todo profesional. Y también lo digo porque os digo, es que hay cosas que de verdad me acaban calentando. Pero bueno, lo que es el concierto en sí, por cierto, mejor sonido que hace un año, tanto en Sonisphere como en el propio Beck. Un repertorio muy parecido, con los tres cambios de reglamentarios, casi como si fuera un entrenador de fútbol, tres cambios para meter un poquito de frescura, como fueron la introducción de Revelations, que no apareció en su anterior paso por aquí. La metieron en lugar de Afraid to Shoot Strangers, que también fue un puntazo en aquel momento. Me gustó mucho aquel tema del Fear of the Dark, pero en esta ocasión se fueron a la época del Peace of Mind con ese Revelations, en el cual Bruce Dickinson se mostró con un muy buen estado vocal. Yo diría que mejor también, a mí me gustó hace un año, yo no fui de los que lo criticó a saco, como mucha gente, pero incluso en esta ocasión yo diría que más potente en el plano vocal, y lo demostró en temas como este. En una época, en aquel 1983, cuando se grabó el Peace of Mind, si no me equivoco, fue aquel año, donde yo creo que él tenía las mejores cualidades en aquel momento, cuando mejor forma estaba, pues bueno, se defendió de maravilla. En Rancho de Hills levantó la voz incluso hasta los tonos más altos, intentó lucir todo lo que pudo en ese momento. Tal vez debería haber reservado un poquito para Wasted Years, que le quedó un poquito más ahogado. Luego, por cierto, Godchild también apareció en lugar de Clairvoyant. Godchild, que es uno de los temas también clásicos de aquel Killers, el cual para mucha gente sigue siendo un álbum totalmente clave en su trayectoria. Fue el segundo, todavía estaba Paul Di'Anno, al igual que con en el que hemos puesto Pantanos de Ópera, donde tan solo estaban de la actualidad Dave Murray y Steve Harris. Ya sabemos que estaba todavía Dennis Stratton a la guitarra, no había entrado Adrian Smith, pero bueno, es demasiado extenso ponerme a contar aquí toda la historia de Iron Maiden. Y decir que de lo mejor me quedo con Pantanos de Ópera, que evidentemente por eso lo he puesto. Podía haber buscado algún tema, que además lo hay, de buena calidad en directo con la actual formación, con Bruce Dickinson a la voz, pero me apetecía también rendir un pequeño homenaje a aquella gente que estaba ahí, a Cliff Burr, que estaba todavía en la batería, el fallecido Cliff Burr, Paul Di'Anno a la voz. Me apetecía, porque la historia de Iron Maiden evidentemente luego se ha ido fraguando con otra formación que podemos considerar la clásica, todavía sin la que teníamos en cualquier caso en el Beck, quitando ya Nick Gers, que entró más tarde, pero bueno, el resto de los componentes podemos decir que fueron los que ya hicieron el nombre de Iron Maiden grande, pero todo esto se sustenta en algo que venía de más atrás, y hay que saber y respetar lo que es toda esa trayectoria y no convertir a esto simplemente en un fenómeno de masas, que para el bolsillo de todos ellos seguro que ha venido de maravilla, pero hay detrás, aparte de un acontecimiento y de una especie de aparición milagrosa, como si fuéramos a ver a Dios o algo parecido, pues hay una banda que hace música, y es lo que nosotros queremos homenajear aquí y reflejar aquí en este programa. Otro de los temas nuevos con respecto a hace un año fue Sanctuary, que lo metieron en lugar de Running Free para terminar, y que me gustó muchísimo más para finalizar el concierto. Creo que les da muchísimo más juego todo ese cambio que tiene esa canción. Cada vez que vuelve a entrar el riff de guitarra, la verdad que levanta muchísimo a la concurrencia. Yo sinceramente me quedo con Sanctuary. Ahora, también tengo que decir que me hice bastantes ilusiones cuando decían que iba a haber algún cambio en el repertorio, teniendo en cuenta que estaban haciendo la gira, la recreación de aquella gira del Maiden England, cuando presentaban el Seven Son of a Seven Son. Pues yo me hice ilusiones y dije, pues hombre, pues igual tocan por primera vez en su historia, que sería un puntazo, Only the Good Die Young. Pues bueno, la cosa no fue a tanto. Nos rescataron estos temas, que también estuvo muy bien, pero vamos, me hubiera gustado, que ya que estaban con aquel disco, no que lo interpretaran íntegramente, que igual podía ser demasiado, pero temas como este que os comento, o como Infinite Dream, seguro que también mucha gente se podía acordar de él, pues hombre, creo que hubiera estado de maravilla. También, si entre sus cambios hubieran metido el Hallowed Be Thy Name, que es en esta gira ha sido, yo creo, que el tema olvidado de la trayectoria de Iron Maiden, el gran tema olvidado, podría decir yo, de toda esa trayectoria, pues la verdad que también hubiera estado genial. Pero bueno, claro, podemos puntualizar 5.000 cosas. El caso es que ellos cumplieron con sus seguidores de sobra. Yo todavía hay alguna queja del sonido. En Barcelona sí que debió sonar muy mal. En el Beck yo no considero que hubiera un mal sonido. Ahora, no sé dónde estaría cada uno ubicado ni cómo se escucharía desde cada lugar del recinto. Desde la grada donde yo me encontraba, desde luego, era bastante nítido. el sonido que nos llegaba y también potente. No como hace un año, que igual se pudo quedar algo flojo, nítido tal vez sí, pero tal vez algo flojo de sonido. En esta ocasión yo creo que podía estar una potencia acorde con lo que es Iron Maiden, y con ello pues la gente pudo disfrutar muchísimo. Solo decir, también como un pequeño detalle que no me gustó, fue un eco que le colocaban a Bruce Dickinson, que yo creo que no le hacía falta. A veces era un poquito incómodo, por ejemplo en The Trooper no me llegó a gustar cómo quedaba ese efecto. Y por lo demás, pues hombre, puntualizaremos más en la crónica escrita, que escrita ya está, lo que pasa que todavía no está publicada. Puntualizaremos alguna cosilla más, pero más o menos pues esas son las sensaciones. Un concierto que dejó a todo el mundo, yo creo, con una sonrisa en la boca, a los que les veían por decimoquinta o vigésima vez y a los que le veían por primera. Seguramente que también les dejó buen sabor de boca. Una banda que sigue en forma, cada vez es más noticia que Steve Harris se pega alguna de sus arrancadas habituales, eso también es verdad, que empieza a ser ya noticia. Todavía lo hace, pero no de la manera evidentemente en que lo hacía hace unos cuantos años, y es que los años no pasan en balde. Al final, el propio Bruce Dickinson sigue siendo todo un atleta, la verdad que se recorre el escenario de un lado a otro, pero tampoco está en el mismo nivel físico tal vez que estaba, por ejemplo, en la gira de Brave New World. En la gira de Brave New World yo creo que alcanzó una cima casi en este aspecto, la verdad, que con una flexibilidad, además quedó registrado en el concierto que grabaron en el Rock in Rio, y tal vez no esté a ese nivel físico, pero vocalmente sí que está, yo creo que a un gran nivel, bueno, y físicamente también, que ya nos gustaría llegar a esa edad, en ese estado de forma, y que se lo cuenten a otros vocalistas de su generación, que desde luego no están ni mucho menos a ese nivel. Ya digo, hablaremos un poquito más por escrito, siempre por escrito se va a contar algo más, por eso os recomiendo que visitéis nuestra página web si os interesa la crónica de Iron Maiden, aunque básicamente y así a bote pronto y hablando con el corazón, porque simplemente de lo que uno recuerda, de lo que uno siente en las crónicas que hacemos aquí de Viva Voz, pues esto es lo que dio de sí esa actuación de Iron Maiden. Y continuamos, porque después de Iron Maiden hay más. No se acaban aquí los conciertos. Sigue habiendo bandas que van a estar actuando y que van a estar conmemorando incluso aniversarios, como es el caso de Celsius. 10 años de trayectoria para ellos en un concierto que tendrá lugar el próximo día 6 de junio en la Sala Rockstar de Bilbao. Un concierto especial donde va a haber colaboraciones de gente de bandas, de nuestras bandas. Bandas vizcaínas como Airless, W, The Name, De Yare, Alain Concepción, Luberjack, Mi Dulce Geisha, Sailor Room, Buda San, Volta, Yagobor, Machea. Y seguro que alguna cosilla más. Va a haber mucha gente ahí implicada en ese concierto para conmemorar 10 años de una tremenda banda. Vamos con un tema de sobra conocido para todos nuestros oyentes, que además precisamente habla de eso, de lo que es nuestra música y de lo que es nuestra música en directo. Onda en Expansión, Celsius. El momento Además estarán grabando imágenes en ese concierto del día 6 de junio en la Rockstar de Bilbao. También para la grabación de un videoclip del tema Inmortal, el cual va a ser el próximo videoclip de Celsius. Último trabajo es Icigia. Nos hemos decantado hoy por recordar este Viento a Favor, que fue el anterior disco y que tenía temazos que esperemos que no falten en esta ocasión en directo, como este Onda en Expansión, ya que es conmemorativo, ¿no? El concierto, 10 años, pues estaría bien, porque yo creo que es uno de sus temas que más gancho han tenido de siempre. Ahí estaremos, ya digo, va a haber grabación, así que poneros guapos y asistir a la Rockstar el próximo día 6 de junio con muchísimas ganas para ver este concierto de Celsius, que va a estar fenomenal, con colaboraciones, como ya hemos anunciado. Y ahora seguimos con más cosas. La verdad que el programa de hoy pues tiene mucho contenido y poco a poco pues nos come el tiempo. Vamos con nuestros primeros invitados en el día de hoy. San Telmo, la banda madrileña, capitaneada por Jerónimo Ramiro, legendario guitarrista donde los haya, que ha sacado una tercera obra fantástica de puro heavy metal, con ese toque personal siempre del guitarrista. Se llama Mamífero, y vamos con uno de esos cortes antes de entrar a hablar con el propio Jero. Juego de Reyes. atronador y afilado este tema de San Telmo, uno de los que se incluye dentro de Mamífero, el nuevo trabajo. En concreto hemos extraído este juego de Reyes dentro de ese comienzo, donde también metemos el inicial, el retorno de Judas, que la verdad que es afiladísimo, super heavy, hombre, realmente el disco es muy muy heavy. Luego ya nos pasa por diferentes tesituras también dentro de esta onda heavy metalera que lleva la banda. Y es la tercera obra, Mamífero, de este grupo que inició su andadura en el año 2009, después de que Jero Ramiro ya abandonara Saratoga, después de alguna intentona también en el solitario. Finalmente parece que este es el proyecto, la banda, que por fin se consolida para uno de los guitarristas más legendarios que podemos tener en nuestra música. Un hombre que, bueno, si antes pinchábamos el debut de Iron Maiden, pues antes de aquel debut él ya estaba haciendo música. Bueno, antes de que este que os habla mismamente pues todavía ni siquiera hubiera nacido, ya estaba Jerónimo Ramiro haciendo historia en esta música. Todos conocemos, tal vez lo más notorio sea su paso por New, su paso por Santa, su paso por Saratoga en una época ya muchísimo más reciente, pero mucho antes pues coincidió con un personaje polémico como pocos, como era Ramoncini. En fin, una auténtica leyenda la que tenemos hoy al otro lado del teléfono, y con ese respeto pues le digo que para mí es un honor tenerla ahí. Jero, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Antonio, ¿qué tal estáis?
Muy bien, disfrutando de un gran disco de heavy metal, así que enhorabuena, enhorabuena por delante.
Muchas gracias, la verdad es que está siendo unánime todas las opiniones. Y bueno, esta gente no se puede equivocar, al final resulta que hemos hecho un buen disco, ¿no? Que no está mal.
Eso es, un proyecto que por fin podemos decir que se consolida. Ya son tres discos, yo siempre he considerado que tres discos es un poco la cifra clave, porque hay muchas bandas que se disuelven, ¿no? Muchísimo antes. Ya no es tan sencillo que una banda consiga tener una andadura ya de tres discos, que puede ser un poco ya la base para decir, esto es San Telmo, es un grupo asentado.
Sí, claro, yo creo que ya... antes se decía no hay quinto malo, ¿no? Pero bueno, ya el quinto ya es como una epopeya llegar a él, ¿no? O sea, decimos que no hay tercero malo. Bueno, realmente la banda ha sufrido desde que empezamos, pues hemos padecido algún cambio de cantante y tal. Pero bueno, yo creo que ya después de 5 años y más de 5 años, la banda ya está sentada, nos conocemos, sabemos hasta dónde podemos llegar, sabemos nuestras personalidades y todo. Y entonces, bueno, pues lo que hemos conseguido pues es hacer algo homogéneo, compacto, conforme al buen momento que llevábamos desde hace un par de años para acá, ¿no? Y eso se nota en el disco, lógicamente.
Bueno, una primera obra que fue la homónima, con Manuel Escudero a la voz. Luego hubo un paso muy fugaz de Ronnie Romero, que la verdad que tuvo que ser... En ese momento pudo ser un bajón el hecho de que cambias de cantante, te encuentras a un Ronnie Romero que tiene una voz espectacular, pero sin embargo no llegas ni siquiera a grabar un disco con él.
No, Ronaldo pasó... Bueno, yo creo que estuvo tres meses o cuatro, porque, claro, nosotros teníamos algunas actuaciones pendientes de hacer. El primer cantante del Escudero se marchó, entonces... Bueno, aunque se comprometió a hacer los conciertos que tenía pendientes, al final no los hizo, se puede decir que nos dejó un poquito de la estacada. Y bueno, yo curioseando por internet y por los MySpace que entonces se veían y tal, pues encontré a Ronaldo, ¿no? Que era un tío que me pareció bastante idóneo por la tesitura de voz que tenía, se asemejaba mucho a lo de nuestro primer cantante. Y la verdad es que rápidamente se aprendió el repertorio y rápidamente tocamos en directo. Todos pensábamos que podía ser el cantante, bueno, que cumpliera muy bien ya el papel de sustituto ya de por vida. Pero bueno, lo sabes lo que pasa con estas cosas. Cuando se hacen las cosas tan deprisa, pues bueno, no se da tiempo a investigar un poco más a fondo, ¿no? Tanto unos como otros, ¿no? Y no pudo ser. La verdad es que las expectativas de tanto suyas como nuestras eran diferentes y bueno, pues simplemente Ronnie no era cantante para San Telmo, o San Telmo no era el grupo para él. La verdad es que no pudo ser y bueno, Nacho siempre estuvo en la mente nuestra. Lo que pasa es que claro, digamos que no tiene un estilo muy muy parecido al del primer cantante, ¿no? Sino que es un estilo mucho más power, es otra cosa. Y era una difícil elección, ¿no? De decir, bueno, si cogemos a Nacho, por lo menos el primer susto que se da a la gente va a decir, bueno, esto que no tiene nada que ver con el primer disco, ¿no? Sin embargo, teníamos a nuestro favor pues, su carácter, pues, sobre todo, es un tío súper abierto, súper optimista, luchador, súper ilusionado con la banda, y que tira de nosotros cada vez que hay un momento raro, es siempre está de buen rollo. Era ideal, era el cantante ideal. Lo que pasa es que, bueno, el destino no quiso que estuviera desde el primer momento, pero bueno, al final afortunadamente le tenemos en la banda, y ya después de pasar a la prueba de fuego, que fue el Alma del Verdugo, que fue el otro disco, pues ya con este creo que se ha afianzado el estilo definitivo de San Telmo, porque realmente la banda sigue haciendo más o menos el mismo estilo en directo. Si tú ves al grupo en directo, donde tocamos temas de todos los discos, puedes ver perfectamente cómo los temas están hilvanados, tienen sentido unos con otros, no se notan diferencias. La diferencia, claro, la hacen los cantantes, que cada uno tiene su estilo y su forma de hacer, entonces ahí sí te das cuenta, ¿no? Pero cantados todos por el mismo cantante, no encuentra grandes diferencias, ¿sabes? Sí. Entonces, ya a partir de que pasamos la prueba de fuego del primer disco, donde fue la sorpresa de decir, ¿y esto qué es? Esto no tiene nada que ver con el otro disco, ¿no? Ahora ya este, digamos que bueno, ya la gente reconoce a Nacho como el cantante de San Telmo, ya definitivamente, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que nos ha costado un poquito. Sabíamos que nos iba a costar tiempo llegar a este punto, y bueno, con paciencia y trabajando duro y haciendo buenas composiciones, pues al final hemos conseguido algo creíble, y que la gente piense que esto no va a ser una cosa volátil, ¿no? Sino que va a ser una cosa afianzada, y nuestra intención pues es seguir ahí todo cuanto más tiempo mejor.
Yo diría que Nacho os ha hecho el estilo todavía más afilado, y teniendo en cuenta que San Telmo surge como una banda de puro heavy metal, sí. Yo creo que a la hora de asentar ese estilo, que yo considero que es el que tú tenías en mente cuando diste vida a la banda, yo creo que os ha venido fenomenal.
Sí, luego hemos evolucionado, pues sabes que tú empiezas con la banda con un estilo base, con unas influencias, como todos tenemos, en el arte todos los artistas tienen influencias, porque para eso crecen y se desarrollan. Y bueno, luego a partir de ahí quedas tú de ir hacia un camino hacia otro, ¿no? Entonces nos hemos decantado sobre todo hacia el estilo de San Telmo actual, pues bueno, sí, sobre todo por la forma de cantar de Nacho, y porque claro, yo como compositor hago las canciones pensando en él, entonces claro, intento potenciar todo lo bueno que tiene, y si tiene algo que no me gusta mucho, pues no potenciarlo tanto, en fin, hacerle todo para él, para que se encuentre a gusto, porque es la única manera de que luego el que escucha pues lo sienta como algo puro, identificable y algo realmente creíble, ¿sabes? Uh-huh. Es el secreto.
Bueno, entre el primer disco y el segundo, como bien nos has dicho, hubo cambios, pero sí que ahora, con respecto al anterior trabajo, ya hay un asentamiento, ¿no? Podemos decir, de la banda. Yo creo que eso se tiene que notar.
Sí, se nota muchísimo. Hay un asentamiento, y cara en el escenario y en todos los sitios. Hemos dado un paso de gigante, hemos dado el paso necesario ya, que todas las bandas necesitan tarde o temprano, ¿sabes? Porque bueno, yo no conozco a ninguna banda, vamos, muy raras son las bandas que pueden estar en el candelero, que siguen ahí sin haber sufrido ningún cambio, ni haber sufrido altibajo, ni haber sufrido cosas, ¿sabes? Es así, es el rock y la música es así, y ahora ya pues hay un asentamiento absoluto, vamos, o sea.
Bueno, nos has hablado de influencias, que tú también en sí eres una influencia, ¿no? La influencia que nos habla también de influencias a su vez que tú mismo tienes. ¿Cómo te retroalimentas musicalmente? ¿Qué es lo que, por ejemplo, escuchas o qué te puede influir a día de hoy? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un guitarrista básicamente muy clásico dentro del heavy metal, que empezaste en los 70 y que entendemos que tu base viene de allí, ¿no? Precisamente de aquellos años. ¿Pero sigues escuchando nueva música y también te influye para lo que haces actualmente?
Bueno, la verdad es que yo empecé en esto en los 70, efectivamente, a tocar y a descubrir el mundo, ¿no? Yo creo que en los 80 crecí como músico, me hice a mí mismo, en fin, tal, y en los 90 fue más una época de maduración ya, y de una especie de tenerlo claro, ¿no? Que fue Saratoga realmente. Y ya pues esta época lo que hago es disfrutar mucho de todo y intentar hacer lo que debo hacer, porque la experiencia te da un grado muy importante, y entonces dejar de hacer varias cosas que sabes que no van a funcionar y tal y que cual, ¿no? Y escuchar, bueno, un poco de lo nuevo, bueno, yo que sé, nuevo, no sé qué te puedo decir, me gusta un grupo que se llama Amarante, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Me parece bastante original, su fórmula, aunque últimamente creo que se le ve el plumero ya, van excesivamente comerciales, no sé.
Sí, sí, tiene ese toque comercial, sí.
Sí, no me gusta, me gustó mucho el primer disco. Uh-huh. Nightwish me gusta mucho, siempre me ha gustado, pero sobre todo el último disco, el Imaginaer, este me fascina, ¿no? Porque ahí se arriesgan en unas cosas, en unos ritmos, en unos tiempos, unos estilos diferentes en los canciones, y me encanta bastante, ¿no? Y bueno, básicamente ahora mismo no sabría qué decirte a ese nivel, ¿no? Pero luego, por lo demás, pues sigo escuchando, pero sobre todo ochentero, ¿sabes? Porque es lo que no escucho mucho, la verdad, escucho cuando viene el coche y eso es cuando más música escucho, ¿no? Pero hay una época, por ejemplo, sobre todo guitarristas, Hendrix, todo lo que tenga que ver con Blackmoor, sobre todo el Blackmoor de Deep Purple de la primera época, me gusta mucho, ¿no? Yngwie Malmsteen, la época de Yngwie Malmsteen de los 90, aquellos discos que eran Seven Sign, Magnum Opus, Facing the Animal, eso me gusta mucho también, es una onda muy buena. Y bueno, más o menos así, pero no, o sea, no tengo por costumbre escuchar en concreto algo así en definitivo cada día, ¿no? Pero ya te digo, de lo más moderno que puede sonar, si es que se puede decir Nightwish moderno, claro.
Sí, hombre, entendemos, ¿no? Que sobre todo para las influencias que vienes tú es algo relativamente nuevo, y supongo que algo que también te puede ayudar a la hora de componer nuevos temas, porque claro, una persona que lleva tanto tiempo, ¿no?, como tú, evidentemente tampoco se tiene que repetir, tiene que conseguir hacer algo, no digo que inventar nada nuevo, pero sí algo que tenga frescura como mamífero tiene, ¿no? Entonces supongo, sí, que para componer algo utilizarás, ¿no?, de lo que vas aprendiendo tú mismo y lo que vas escuchando.
Sí, sí, supongo, pero es quizás de una manera inconsciente, ¿sabes? Porque no, ya te digo, no prefiero no escuchar demasiado porque corres el peligro de convertirte en una esponja. Sin darte cuenta, empiezas a almacenar cosas y cuando haces una canción no te das cuenta hasta que cuando sale el disco te viene y te dice, oye tío, resulta que este riff es muy parecido a este o a este fulanito, y dices, me cago en 10, ¿sabes? Entonces puedes caer y meter la pata, ¿sabes? Entonces procuro, sobre todo en la época de composición y tal, escuchar lo menos posible, y antes de ello tampoco escuchar mucho, ¿sabes? Ahora ya sí, ahora ya voy en el coche y pongo lo que me da la gana, porque ya de momento, hasta que empiezo a componer, creo que va a pasar bastante tiempo, entonces ya no me preocupa, ¿no? Pero cuando viene la época de composición y tal, o bien escucho otras músicas que no tienen nada que ver, es una especie de hacer limpieza en el cerebro, ¿sabes? Para empezar a llenar otra vez la habitación.
¿Y cómo afrontas el hecho de estar en un proyecto que al fin y al cabo se empieza a consolidar ahora, ¿no?, después de tantos años? Porque claro, yo hablo con muchas bandas, ¿no?, muchas veces bandas jóvenes, que a veces ves que pasa el tiempo y como que se desaniman, ¿no? Pero claro, hay gente que estáis ahí, que para mí sois un ejemplo precisamente para esos jóvenes músicos que hoy en día cogen una guitarra, y que esto es una carrera de fondo al fin y al cabo. Y tú en ese sentido sí que puedes ser un ejemplo para ellos, ¿no? De decir, mira, es una persona que has estado en Santa, ¿no? Que es sí, auténtica historia también de nuestra música, Saratoga, que vamos a decir de ello, ¿no? Pero aún así tienes las narices, ¿no?, de en un momento dado comenzar nuevos proyectos, comenzarlos con ilusión, y a pesar de todo el tiempo que llevas en la música, poder decir que de alguna manera hay algo nuevo que siguen haciendo, ¿no?, de ti.
Sí. Bueno, pues supongo que será la ilusión y las ganas, El asumir una forma de vida en concreto de hace muchos años, de cuando era antes de ser un adolescente, porque vengo de familia de músicos y tal, pues de ver algo y decir, hostia, esto está muy bien, me encanta, y un buen día decir, no, voy a dedicar mi vida a esto, ¿no? Y de alguna manera u otra siempre ha sido así, ¿eh? No he parado de hacer cosas relacionadas con la música aún hoy, ¿no? Entonces, tengo la suerte de que ha sucedido así. Hay otra gente que no puede decir lo mismo y su trabajo se convierte en una penuria y en algo que no soportan, ¿no? Yo, efectivamente, yo hice Santa y funcionó, Saratoga también funcionó, y Santemo va a funcionar. Hombre, la gente puede pensar que qué suerte, ¿no? Pero bueno, yo considero suerte cuando haces algo a la primera y te funciona. Así que puede haber mucho de suerte, pero cuando ya van tres grupos y van funcionando los tres, bueno, pues efectivamente lo que tú dices, ¿no? Que ahí hay un trabajo detrás, un talento, un saber hacer las cosas, ¿eh? Y eso, pues bueno, si lo haces bien, pues al final te va, a pesar del país en el que estamos, a pesar de la música que hacemos, y a pesar de la crisis y de todo lo que está pasando, pues tienes un reconocimiento y con paciencia y con trabajo, pues las cosas suelen funcionar, unas a un nivel más que otras y tal, pero bueno, yo la verdad es que como me divierto mucho con lo que hago, no, nunca me he planteado cómo lo hago, si lo hago bien o lo hago mal, ¿no? Al final, bueno, pues la cosa funciona, y si alguien se puede ver apoyado, se puede ver, se refleja en lo que estoy haciendo para poder tirar y seguir su trayectoria y seguir para adelante diciendo, joder, pues este tío mira cómo está ahí aguantando y trabajando durante tantos años, pues yo que llevo esto no voy a tirar la toalla tan pronto, pues por lo menos continuar, ¿no? Pues mira, con eso ya me siento súper satisfecho, porque es el objetivo de cualquier músico, uno de ellos es ese, ¿no? Poder servir de referente y ayudar a que los demás pues sigan creando y haciendo cosas que luego, para que luego todos podamos disfrutar de ellas, ¿sí?
Y teniendo cosas que decir, tanto musicalmente como en cuanto a la lírica, ¿no? En cuanto a las letras de las canciones, porque este Mamífero, ya desde que abres el libreto, ¿no? Y te lees la primera frase, ¿no? De Albert, has elegido a Albert Schweitzer, a ver si lo he pronunciado más o menos bien, que nos dice, ¿no? Que vivimos en una época peligrosa, el hombre domina a la naturaleza antes de que haya aprendido a dominarse a sí mismo, ¿no? Que viene a dar a entender, no un concepto, ¿no? Pero sí lo que puede englobar el concepto de mamífero, ¿no? Como tal, lo que es el tema que le da título y lo que quieres decirnos.
Sí, yo, hombre, esto es lo metió ahí la frase del teclista José Paz, que es el que se encarga siempre de todos los libretos y del word, de todo. Y fue bien a colofón de lo que es el tema Mamífero en sí. No es un disco contextual, sino que tiene varios colores, varias actitudes y varios ambientes con las canciones. Y efectivamente, venía a colofón, ¿no? Porque además ahora mismo ya salen las noticias cada vez peores, ¿no? De que el calentamiento global ya no tiene marcha atrás, que por mucho que queramos hacer, eso lleva su curso. Hijo, te pones a pensar y dices, madre mía, ¿no? Yo, hombre, nosotros no lo vamos a vivir, pero nuestros nietos lo tienen jodido, ¿eh? Lo tienen jodido porque le estamos dejando un planeta a la deriva, prácticamente, ¿sabes? Entonces, bueno, ya sé que se han hecho muchos temas, muchas canciones que hablan de temáticas similares, ¿no? Pero bueno, cuando la cosa es lo suficientemente importante, pues yo también me gusta mojarme en ello y hacer un tema como Mamífero, que es así, ¿no? No es la temática general del disco, pero bueno, sí que tiene mucho que ver en el sentido global de él también.
El tema de composición sigue recayendo en ti, fundamentalmente, ¿no?
Sí.
No sé si es porque tú eres el que tienes ideas, porque San Telmo podemos entender lo que sigue siendo un proyecto muy tuyo, evidentemente. O si descartas, no sé, que en un futuro pues la banda funcione un poquito más en conjunto en este aspecto también en la composición.
No, simplemente yo tengo mucha facilidad para componer. De hecho, casi empecé a componer antes de a tocar la guitarra, realmente, ¿sabes? Y bueno, mantengo alerta con mi entorno, con lo cual voy captando ideas, leo, escucho, veo. Y bueno, soy más receptivo para ese tipo de cosas y me benefician luego a la hora de componer. No sé, cada persona es un mundo. Yo, de luego a mis compañeros, en ningún momento les he dicho que no compongan o dejen de hacer cosas, por supuesto que no. De hecho, a mí Nacho, para este disco, me ha mandado tres fragmentos musicales y para ver qué me parecían, a ver si voy a hacer algo con ellos. Y uno no estaba muy claro, el otro no lo veía para San Telmo, pero sin embargo el otro lo utilicé como el estribillo para Ángeles Muertos, ¿no? Que es una de las mejores canciones del disco, ¿no? Y ahí está. O sea, quiero decir, yo no, si algún día se deciden a componer, puede ser que para ellos suponga una responsabilidad enseñar algo cuando yo llevo tanto material, llevo tantos años y tantos éxitos compuestos, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, Saratoga, el 80% de las canciones de Saratoga que funcionaban eran las mías, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo ya una especie de experiencia que bueno, que es muy difícil plantarle cara para otras personas, supongo yo, ¿eh? De hecho, bueno, Luisma, el bajista, sí que hizo una canción para este disco y nuestra idea también era grabarla, era grabar 13 canciones, que luego fueran 11, y esas dos, pues guardarlas como bonus track para un futuro, para tenerlas ahí, ¿sabes? Y entre esas 13 había 12 mías y una de Luisma, el bajista. Lo que pasa es que cuando estábamos grabando baterías, le llamaron a Jaime, el batería, que su padre había fallecido repentinamente, y fue un mazazo porque ya tuvo que cortar la grabación, meterse con, ya sabes, papeleos, sanatorios y demás. Eso lo llevó 2 o 3 días y en ese momento ya tenía que entrar yo a grabar guitarras. O sea que, como de momento iban a hacer 11, iba a haber en el disco 11 canciones que ya le habíamos decidido así, y él había grabado ya 12 temas con la batería, pues decidimos, para no retrasarlo más, que iban a ser los 12 temas que iban a ir en el disco, ¿sabes? Y bueno, la mala fortuna para el tema este que te digo, Luisma, hizo que la batería de ese tema todavía no estuviera grabada, y a suceder esto de Jaime, pues ya no se pudo grabar, ¿sabes? Y otro tema más. Entonces, una pena. Pero si no, se hubiera grabado el de Luisma, y quién sabe, a lo mejor hubiera ido en el disco, o si no, se hubiera quedado como bonus track para dentro de 3 o 4 meses, por lanzarlo por internet y todo, como un tema extra más de Mamífero, que no fue, en fin, era nuestra idea. Pero en este caso no tuvimos suerte.
Y también
suerte siempre.
Pueden ser ideas también que queden ahí un poquito pendientes para quién sabe si un siguiente disco. ¿Sois o eres tú un músico que rescata muchas ideas que puede tener un poquito ahí en el baúl?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no, para este disco me planteé empezar de cero, ¿sabes? Yo siempre tengo, te parecerá una tontería, pero yo sigo teniendo mi radiocasete, con mis cintas de casete que funcionan de puta madre, ¿sabes?
No me parece ninguna tontería, de verdad.
La gente dice, ¿pero eso qué? No sé ni qué sé, no sé ni qué es. Yo no sé, macho. Pues, a mí me parece que fue un invento acojonante lo del casete, igual que el VHS y todo eso, pero bueno, la gente ya ahora está en otras películas. No,
yo sigo escuchando, casetes, claro, vinilos, claro. Y todo.
Ya te cuenta que yo estoy por casa, estoy tocando la guitarra, y si me ocurre cualquier idea, siempre tengo una cinta preparada, le doy un botoncito y me graba directamente lo que he hecho, y ahí se queda, ¿sabes? Sin tener que encender ordenadores, ni memorias USB, ni luego recuperarlas, ni luego pasarlas a otro lado. Una locura, ¿sabes? Entonces hago así, doy un botón y ahí se queda, ¿sabes? Entonces voy teniendo cintas y cintas y cintas de ideas, y bueno, pues cuando tengo que hacer algún tema, algún trabajo, algo, pues suelo escucharme a ver si me vale algo, a ver si no me vale, ¿no? Así es como ha funcionado siempre, ¿no? Lo que pasa es que para este Mamífero me planteé en marzo del año pasado y dije, no, voy a empezar de cero. Quiero que sea muy compacto, que todas las canciones tengan que ver unas con otras en el ambiente, en el aura, en el rollo, ¿no? Y por eso empecé de cero a hacerlas sin rescatar nada antiguo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que ha funcionado bastante bien en ese sentido, ¿eh?
Y has hecho un curro, un trabajo compositivo fantástico también, porque yo considero al menos que puede ser la obra hasta ahora, tal vez, no es que sea progresiva, pero sí que tiene más detalles, ¿no? De ese tipo, más arreglos. De hecho, la propia duración, ¿no? Son 11 temas, es un disco de heavy metal, pero llega a la hora de duración, ¿no? Es evidente que hay un trabajo importante en el a nivel musical.
Sí, no, mucho, mucho. Un trabajo de arreglo y un trabajo bueno, ¿sabes? Y sí, ya te digo, yo empecé a componer en marzo y terminé en diciembre. Con Destino en Universo, que es la balada, que fue el último tema que compuse, y además ya estábamos metidos en el estudio, entonces no, ni siquiera pudimos ensayarla nosotros, sino que ya fuimos al estudio y la grabamos tal y como cada uno se la había mirado en su casa, porque llevamos mal de tiempo, pero preferí alargarme un poquito más y que, pues, sucediera eso, a ir más deprisa, ¿no? Entonces, bueno, las canciones fueron surgiendo una detrás de otra. Como que va metiendo la mano en un saco y van saliendo chorizos, ¿no? O sea, quiero decir, de una manera muy fácil, ¿no? Enseguida tenía una idea, enseguida tenía un riff, lo desarrollaba, le daba forma, y a los 15 días tenía un tema listo, y así, ¿sabes? Luego se lo iba mandando a mis compañeros, ellos lo iban escuchando, lo iban asimilando, aprendiendo, y ya en noviembre nos reunimos a ensayar. Y bueno, cada uno ya aportó su parte personal como músico, y ya conseguimos darle nuestro aire, ¿no? Pero que ha ido todo como una balsa de aceite, vamos, quiero decir, dentro del enorme trabajo que por mi parte ha supuesto, ¿eh? Que esto se dice muy rápido, pero, joder, a cualquiera, porque en un grupo normalmente pues componen 2, 3, hacen cada uno unas cancioncitas, pero chuparte entero tú solo un disco entero, y que luego encima la gente lo ponga fenomenal, no les aburra, no se repitan las cosas, tengan siempre variedad y tal, pues es complicado, ¿eh? Porque se hizo muy deprisa, pero todo eso que te estoy contando son meses y meses y horas de trabajo.
Por supuesto, ¿eh? Está la balada, que precisamente la tenemos de fondo, ya que la mencionas, y donde precisamente más cuesta a veces encontrar una nueva clave, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a las típicas power ballads dentro del heavy metal. Sí. En este caso es un tema que tiene muchos cambios, es un tema, una balada sí, pero diferente. Mismamente, incluso la propia temática no lo hace habitual, ¿no?
Sí, sí. Bueno, eso es la temática. Es que claro, me estaba viendo la tele y vi, bueno, me contaron una historia de la tele, ¿no? Que era un astrónomo que en los años 30 descubrió el planeta Plutón, en Arizona. Este hombre estuvo asesinado toda su vida en cómo sería el planeta, qué color tendría, pues entonces claro, todo era en blanco y negro, ahí no se veía nada ni como hoy ni nada, ¿no? Y entonces pues, este hombre murió en el 95 y obsesionado con ese planeta que había descubierto, parte del sistema solar y todo el rollo, ¿no? Y pero resulta que en el 2006 pues la NASA lanza una sonda espacial, se llama el proyecto New Horizons, y en el año que viene, en julio, va a sobrevolar Plutón, ¿no? Y hasta ahí vale, pero es que resulta que dentro de la sonda viajan las cenizas del astrónomo este, ¿no? Entonces, claro, imagínate si él en vida hubiera tenido la suerte de conocer que algún día sus restos, aunque fuera en forma de cenizas, van a sobrevolar Plutón e incluso depositarse allí, ¿no? Eso me pareció algo, y además verdad, no es que nadie se lo haya inventado, ¿no? Entonces esas cosas pues a mí me motivan mucho, ¿no? Me conmueven bastante, y decidí hacer un tema, además la balada, que dejé para el final, como te he comentado, y que trabajé mucho a nivel arreglos y a nivel de todo, con partes del canon de Parcel que está ahí, y en fin, hay una serie de cosas que han hecho que la balada pues sí que sea diferente, y que no solamente la balada, que sea diferente en cualquier disco, sino que en este encima pues le da otro rollo también, ¿no? Y me gusta mucho cómo ha quedado.
Y metes ahí esa pincelada de música clásica, que también tiene su puntazo, ¿no?
Sí, canon de Parcel, sí. Bueno, primero hice una progresión de acordes antes del solo de guitarra, que suelo hacer siempre, que solamente se encuentran en ese punto de la canción, no se repite en ningún punto de la canción. Me gusta hacer ese tipo de cosas a la hora de componer. Y una vez que hice esa progresión de acordes, pues vi que en cierta manera se parecían mucho a las que lleva el canon de Pache, el de fondo, ¿no? Y empecé a investigar y entraba perfectamente la melodía, ¿sabes? Y digo, joder, pues ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Me van a decir que copio, me van a decir que no copio, me van a decir que está bien, me van a decir que está mal. Y al final, pues eso, te deja llevar por el instinto y dices, bueno, a mí me gusta como queda. Así que lo metí, hice unas armonías de guitarra para arriba y para abajo y tal. Y ha quedado muy bonito, abre mucho el tema y le da, de repente le da otra dimensión en ese momento a la canción, ¿no?
Bueno, como hemos dicho, hay temática social en algunas canciones, en el propio Mamífero, y luego hay temas como este, ¿no? Que tienen una historia un poquito más aparte, ¿no? Y luego hay un tema que me llama mucho la atención, que es Sola, porque da la sensación de que hablas de un personaje histórico, pero no llego a pillar sobre quién.
Ya.
¿Qué me dices? Es que no sé si es que... Porque puedo ser un auténtico ignorante, yo que sé, y está clarísimo, pero no sé exactamente de quién hablas.
No, mira, vamos a ver, te cuento. Yo, mi madre falleció en noviembre pasado. Ajá. Y la mujer, pues... los últimos años de su vida pues tenía demencia senil y hubo que meterla en un centro especializado para que la pudieran tratar, porque hay momentos en que tú ya no puedes hacer mucho. Y entonces claro, cuando yo iba a visitarla ya estaba en el pabellón de vamos, en la zona de la gente con Alzheimer y con demencia senil y tal, ¿no? Y claro, a mí me afectaba mucho cada vez que iba, porque era como entrar en un manicomio realmente, ¿no? Porque es lo que antiguamente se llamaba así, o sea, no podemos decirlo de otra manera, ¿no? Y bueno, siempre había una mujer como dormida en un, vamos, una anciana dormida en un rincón, y siempre estaba en mi postura y siempre estaba igual. Y yo le decía, digo, pero bueno, a la chica decía, y esta mujer siempre está igual, nunca habla, no dice nada y tal. Y dice, no, no está así, dice, ahora, cuando la acostamos, no veas, duerme, pero empieza a hablar. Y no sabemos realmente qué dice ni qué cuenta, pero lo debió de pasar fatal alguna vez por los aspavientos que hace y las pesadillas que tiene, ¿sabes? Y digo, joder, digo, qué curioso, ¿no? ¿Qué le pasará en su cerebro, ¿no? En el cerebro de gente así tan dañada, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, de ese detalle, pues se me ocurrió extenderlo eso un poquito más, en plan más metafórico, más novelero, e imaginarme, ¿no? Pues alguien que llega a un centro así. Lleva tantos años allí que nadie sabe por qué está allí, y que indudablemente tiene algo en su interior que nadie sabe qué es, pero que vamos, que le han hecho mucho daño en algún momento, ¿no? Y que bueno, que por las noches porque sueña realmente en esa venganza, en esa tomarse por fin la justicia que no le dieron, y en sueños pues tal, ¿no? Y al final pasa el tiempo, ese alguien pues fallece, pero aún así sus sollozos y sus lamentos pues se siguen oyendo por los pasillos y por las estancias de este manicomio ya, ¿no? Entonces, esa es la historia, ¿no? Básicamente, ¿no? Mi madre estaba sola, cuando iba a verla, la pobre, y allí, aunque estaban todos juntos, todos estaban solos en sí mismos, porque cada uno estaba en su mundo, en su historia, y apenas no se conocían unos a otros. Era como asistir a un espectáculo, pues realmente muy difícil.
Pues fíjate para dónde me había ido yo, ¿eh? Yo no lo había pillado exactamente así, pero ahora por supuesto que nos queda también muchísimo más claro. Y bueno, es el tercer disco, como hemos dicho, antes habíamos hecho ahí ese juego, ¿no?, de que no hay quinto malo, pero también hay otro refrán, que es que a la tercera va la vencida.
Efectivamente.
Claro, yo entiendo que a partir de este mamífero, con la repercusión que el grupo ya ha ido teniendo, ¿no?, porque habéis tenido repercusión, habéis tocado en festivales, el año pasado os veíamos nosotros mismos en el Granito, en Cuidado Villalba, y había una buenísima respuesta hacia la banda, y ahora con este tercer disco yo entiendo que, no sé cuáles son las sensaciones vuestras, ¿no?, pero puede ser esa sensación de que San Telmo se pueda convertir en una banda que dentro del heavy metal cantado en castellano a día de hoy, pues pueda ser esa referencia que siempre se necesita, ¿no? Hay bandas que siguen, que son grandes, que llevan ya un tiempo y que han tenido continuidad, pero siempre tienen un hueco, sobre todo cuando hay una persona como tú, ¿no?, con toda la historia que hay detrás.
Sí, tiene que haberlo, y estamos luchando por ello. Lo que pasa es que todo muy complicado, ¿sabes? Hay poquitos festivales y pues no cuentan, no con San Telmo, sino no cuentan con muchas otras bandas que estamos ahí intentando hacer cosas nuevas, con discos nuevos, intentando poder mostrar nuestra propuesta actual a la gente. Y bueno, pues ya sabes, los festivales van los de siempre, y bueno, es complicado porque la situación ahora, las nuevas generaciones, pues bueno, tienen muchas ofertas de las que invertir su tiempo de ocio, y entre cosas como tablets, como wifi, como videojuegos, y bueno, el tema de la música y el rock, pues bueno, está ahora un poquito entre la crisis, entre unas cosas y otras, está complicado. Entonces nosotros estamos ahí y vamos a estar todo el tiempo que podamos, y claro, evidentemente nuestra ilusión después de todo este trabajo es poder salir y mostrar la carretera, pero claro, para eso tiene que contar con nosotros los promotores y la gente que lo estime conveniente, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahora está la contratación de verano, está ahí, y bueno, de momento no hay muchas cosas, pero vamos a cruzar los dedos, a ver si podemos hacer algo, porque si no ya nos meteríamos en el invierno que viene, y con lo que eso conlleva, y ya es complicado tirar para adelante cuando con tanto esfuerzo recibes tan poco, ¿sabes? Entonces yo lo entiendo por otros grupos, ¿no? Pero vamos, que todo tiene un límite, y joder, vamos a ver si podemos funcionar un poquito, ¿no?, que es lo que queremos.
Y los años de trayectoria y tu propio nombre, el nombre de Jerónimo Ramiro, no sirve para nada, ¿no?, para esos promotores, para esa gente que está dentro del negocio tal y como funciona hoy, porque tú has vivido evidentemente otras épocas diferentes donde esto sí que movía, podemos decir, más dinero, ¿no? Podía ser todo un poco más rentable. Hombre, también había buitres por ahí alrededor, lo sigue habiendo, pero funcionaba la cosa de una manera un tanto diferente. El hecho de que tú seas quien eres, ¿no?, realmente no es tan importante. O sea, tienes que seguir todavía currándotelo casi desde abajo.
Por supuesto, por supuesto. Esto es España, tío.
Sí, ya.
Aquí no hay lo que hay en Estados Unidos, ¿sabes? De que cuanto más experiencia tienes, más respetado eres y más venerado eres. No, aquí no, tío. Aquí tienes que estar demostrando cada momento, cada día, que eres capaz de soportar cada vez más, ¿sabes? Y aún así, pues bueno, la cosa es complicada, ¿no? O sea, te puedo decir que con todos mis años de experiencia y habiendo grabado, pues yo qué sé, del rock español, desde el Fuego de Ñu hasta el Reencarnación de Santa, hasta la Gotarás de Saratoga, hasta este de San Telmo y del primero, o sea, discos que se consideran como piedras clave dentro del desarrollo del rock, pues habiendo hecho eso y con 40 años ya de carrera prácticamente que hago el año que viene, pues todavía voy a tocar a un sitio y bueno, y estoy un poquito acojonado por si van, para ver si van 80 o 90 personas y podemos cubrir gastos, ¿eh? O sea, te lo digo como te lo digo, o sea, esto es así.
Y no solamente las bandas que me comentas, sino canciones que luego popularizó Ramoncín.
Sí.
Y que no sé el tema cómo está, porque me gusta a veces intentarle contar la verdad, hombre, desde un punto de vista a la gente, ¿no? Tú estuviste ahí con Ramoncín, ¿no?, que yo creo que todo el mundo le conoce a día de hoy y sabe lo que es, un hombre que supuestamente defiende tanto esos derechos de autor, y sí, realmente hay temas que son tuyos y que no sé si realmente se ha reconocido que el autor eres tú.
Bueno, se ha reconocido en parte sí, en parte no, ¿sabes? Fueron unos tiempos difíciles, porque yo empezaba en esto y bueno, yo puse un anuncio en un periódico que se llama Discos Press en el 76, y, no, 76, 76, y bueno, solicitando cantante para un grupo de Vallecas que empezaba, y se presentó el Ramón Pin. Entonces empezamos a... Él sí que es un letrista muy bueno y me dio unas letras y yo le empecé a poner música, y aquello fue pues el Rock and Roll Uruguay, Marica Terciopelo, El Rey del Pollo Frito, Ponte las Gafas, Comete una Paraguaya, todas esas canciones de medio punky, pseudo punky de finales de los 70. Bueno, el caso es que ellos se fueron a grabar, porque yo ya me desvinculé de la banda, pues no había buen rollo y tal, y ellos se fueron, el guitarrista que estaba entonces, Carlos Michelini, y él se fueron a firmar un contrato a Barcelona, para luego ya empezar a grabar discos con Emi Odeón, y la verdad es que nunca volvieron más. El grupo que entonces estaba nunca más supo de ellos, ni nada de eso. Entonces lo siguiente que vimos es que salió un disco, ya, donde estaban esas canciones que te he dicho, de las que yo hice la música, pero yo no aparecía como autor, aparecía el Carlos Michelini este, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, pues con los años ha habido de todo, y bueno, yo era menor de edad entonces, lo tenía muy complicado, no tenía pruebas de que eso fuera mío, en fin, era jodido, ¿no? Entonces la conclusión de todo esto es que al final lo último que ha dicho el Ramón Pin es que bueno, que fue una artimaña de la compañía de discos de Emi Odeón, que aprovechó que ellos estaban tocando en París pues para registrar todas las canciones y todo a nombre de ellos dos, y no figuré nunca en los créditos, ¿sabes? Sí que luego hice una intentona, salió un disco de recopilación de Ramón Pin y donde en dos o tres temas se figuró como autor, y que luego iba a cobrar un dinero de autores a partir de la editorial suya y no sé qué, que me escribieron, firmé unos papeles y bueno, pues habré cobrado, pues a lo mejor he cobrado 300 euros o 400, ¿sabes? En 30 años.
En todos estos años, o sea.
Eso es simplemente una tontería, pero bueno, son cosas que suceden en el negocio de este y en cualquier otro. Ya sabes que hay, por todos los lados hay trampas y por todos lados hay artimañas, ¿sabes? Así que bueno,
pues está,
es lo que hay.
Está bien que la gente lo sepa también, porque ya digo que tu carrera empieza antes, VC creo que se llamaba aquel grupo, si no me equivoco.
Sí, WC. Y W, era WC, lo que pasa es que él se lo puso como Ramoncín y WC.
¿Sabes?
Para destacarse un poco de nosotros, y bueno, ya iba él el filao al estrellato.
Bueno,
con buenas o malas artes, eso ya que a uno lo puede interpretar como quiera.
Eso es, que se sepa que en cualquier caso esas canciones también son tuyas, y aunque nosotros no seamos las GAE, nosotros claro que te las reconocemos.
Muy bien.
Bueno, y hablando de salidas para la banda, ya que decíamos que esto es España, y España es como es, ¿hay alguna posibilidad de que el disco se edite en otros países y de que incluso se pueda llegar a tocar en otros lugares?
Sí, claro, posibilidades siempre hay. De hecho, nuestra discográfica, que es CD Producciones, supongo que habrá hecho algunas gestiones oportunas para sacarlo allí. Lo que pasa es que, bueno, los discos y todo, como la gente lo compra por internet y tal, sacarlo físicamente pues es un trabajo que no sé cómo estará actualmente, ¿sabes? A ese nivel, ¿sabes? Ya se vende todo por internet y tal, no lo sé. Pero claro, el disco es que ha salido hace 2 meses y pico, ¿no? Digamos que estamos ahora con promoción y con tal, y todo es un trabajo que claro, que es corresponde a la compañía de discos, y el primer y el segundo sí que están allí licenciados, ¿no? O sea, no es que estén, no fabricamos, sino que les damos la licencia a alguien de México, por ejemplo, y en México pues ellos ya fabrican y distribuyen y venden allí, ¿no? Es lo que se ha hecho, ¿no? Y supongo que este mamífero pues también seguirá los mismos pasos. ¿Y de tocar allí? Pues claro que sí, tío, nos encantaría, pero es que no es tan fácil, ¿sabes?
Claro, claro.
Se dice así, pero ojo, hay muchas cosas en un grupo como este, pues hay muchas cosas que tendrían que estar solucionadas y tal. Y date cuenta que todos, aparte del grupo, pues para poder subsistir y para poder pagar la hipoteca, pues tenemos nuestras ocupaciones, nuestros trabajos, y bueno, pues para poder marcharte un mes a Sudamérica, pues es complicado, ¿sabes? O sea, hay que hacer muchas cosas y arreglar muchas cosas personales y tal, y bueno, pues estamos en ello, como se dice.
Bueno, Jero, pues nosotros te deseamos lo mejor a ti, a la banda, a San Telmo, que sea una larga vida para San Telmo, que el grupo llegue a consolidarse como se merece realmente, que tenga el reconocimiento que realmente se merece, que yo creo que poco a poco os va llegando, aunque nos ha pillado esta coyuntura tan mala, es lo que realmente nos está matando, yo creo que a todos, ¿no? A toda la gente que coge un instrumento a día de hoy, pero bueno,
habrá que aguantar todo este vendaval y que el tiempo realmente os dé lo que os habéis ganado, vamos, de sobra. Para nosotros una auténtica referencia de la guitarra, una auténtica referencia de nuestra música, Jerónimo Ramiro. Así que para terminar, si quieres añadir algo que se haya podido quedar fuera de la entrevista, lo puedes hacer ahora mismo y luego elegimos un tema el que tú quieras para terminar la entrevista.
Muy bien. Bueno, pues nada, que muchas gracias por vuestro apoyo, que nos llega mucha fuerza de parte de toda la gente que estáis ahí haciendo vuestro trabajo desde radios, desde webs y todo. Y que nada, que por favor que la gente le dé una oportunidad a este disco de San Telmo, que merece mucho la pena, que hay mucha gente que opina de la misma manera y no se pueden equivocar tantos, que está hecho con mucho cariño y que bueno, que hoy día con Spotify y cosas así lo pueden escuchar perfectamente sin necesidad de gastarse nada, y si les gusta pues pueden comprarlo, e incluso cuando vayamos cerquita de su ciudad pues quieren ir a ver la banda y a ver un espectáculo en directo, bueno, pues realmente serio, realmente interesante, ¿no? Entonces nada, que nos vemos en los conciertos y una vez más, pues muchas gracias por vuestro apoyo, Antonio.
Pues un auténtico honor, Jero. Como siempre, ya hablamos con alguna ocasión con Saratoga y nos estábamos haciendo robar esta vez, pero una alegría poder charlar contigo. ¿Qué tema quieres que pongamos?
Pues mira, poner el indignado, ¿no? Que parece que ahora... es un tema que siempre va a estar de moda, porque cuando no hay hostias en un lado y hostias en otro, pues nada... Indignado.
Pues lo ponemos, el último tema además del disco. Muchas gracias, Jero, y que nos veamos en esos conciertos, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, hasta otra.
Adiós.
Al final todo siga igual. ideas musicales con palabras y acciones. Donde le arruinas su malo de saber. Acción directa al vez de padecer. La violencia se enfoca la mirada hacia el otro lado, mientras golpean a otra con sus sigilos a mano. La violencia es no poder dejar de sufrir. Cuando más se inclina la pestaña de subir.
Mira aquí el toro que estamos escuchando, se me escucha muy alto igual, no, da la sensación de que se me acoplaba. Bueno, pues estamos aquí con Soviet, hemos escuchado en primicia uno de los temas que se encuentran dentro del nuevo trabajo de la banda titulado Tecno y Lógica, el cual continúa lo que ya hicieron en Asken Verba, esa de Ardago, que presentamos aquí en nuestros micrófonos, aquí era el segundo, este ya es el tercer disco de esta banda vizcaína, de difícil calificación. Por ahí miraba en su Facebook, nos hablan de rap metal industrial, pero bueno, da lo mismo, llámalo como quieras. El caso es que hacen música que sale del corazón, que sale con agallas, que tiene imaginación y que nosotros entendemos que tiene cosas que decir, y por eso les apoyamos aquí. Y hoy, pues es para nosotros un detallazo por parte del grupo que hayan decidido presentarlo en primicia absoluta aquí en nuestro programa, ya que hay tres temas por ahí colgados, pero este, por ejemplo, que hemos pinchado, La Violencia, lo habéis escuchado vosotros por primera vez aquí en La Mirada Negra. Así que se agradece muchísimo este tipo de detalles, y que para nosotros es también una recompensa al apoyo que os podemos intentar brindar.
Bueno, no, yo creo que un poco va por ahí la cosa, ¿no? Para nosotros también es un detallazo, y lo es durante todo el año, durante estos años, el poder contar pues con gente como vosotros, con programas como este, que, como estábamos hablando hace un momento, pues no solamente promociona o pincha lo que todo el mundo conoce, como puede ser Iron Maiden, que tocan los jueves aquí.
Es que eso ya no hace falta, ¿no?
Sino que por lo menos está, pues bueno, pues dando el callo diario, pues con un montón de grupos, de bandas, que bueno, pues que estamos dándonos el callo poco a poco para poder tocar, que no solo con el programa de radio, con oportunidades montando festivales en el Sentinel, como habéis hecho otra vez hace poquito en el nuevo aniversario, al que por cierto pedimos disculpas porque no pudimos asistir.
Bueno. No os preocupéis, cada uno tiene su vida al fin y al cabo, ¿no?
Sí, pero bueno es importante estar ahí, ¿no?
Bueno, pues la verdad que se agradece también mucho. Y bueno, apoyamos también a quien realmente lo puede necesitar, ¿no? Yo creo que nosotros para Iron Maiden no vamos a suponer tal vez ya gran cosa, ¿no? Pero para una banda como vosotros, pues igual sí. Entonces, por lo tanto, si llegamos a alguien más, no sé cuánta gente, pero alguien más, para nosotros ya también es un auténtico placer apoyar algo que como digo, entiendo que merece la pena. Vosotros, ahora mismo con este disco que está, supongo que recién grabado, ¿no? ¿Hace cuánto terminasteis la grabación?
No sé, abril.
Poquito, ¿no? O sea, recientito. Acércate al micro.
No sé si terminamos en abril o así, no recuerdo exactamente.
O sea, que está caliente de verdad.
Sí.
Y la sensación que tenéis así, miras desde dentro del grupo, que muchas veces igual acabas un poco saturado, ¿no? De la grabación y tal, pero ¿qué sensación tenéis? Y ya comparándolo con lo que fueron vuestros anteriores discos.
Vamos a hacer lo clásico, es el mejor disco que hemos grabado hasta ahora.
Pero bueno,
bien. Para nosotros es un paso adelante. En todo, de composición y de todo, de sonido y de todo. Es un paso adelante.
Yo creo que está siendo una sensación un poco lo que dice Rubén, o sea, pero es un poquito agridulce, ¿no? Por un lado, o sea, ha sido un poco el disco en el que seguramente más tiempo, más dedicación, más esfuerzo, si ya lo hicimos en los anteriores, en este todavía más, más lo hemos mimado, más lo hemos cuidado, etcétera, etcétera. Pero a la vez también es el disco que más nos está costando sacar, el que más nos está costando financiar, el que más nos está costando presentar. O sea, es el que más nos está costando en todo. O sea, digamos que es, por un lado, súper contentos por el trabajo que hemos hecho, por el trabajo que también ha hecho Iker,
que Iker Escurza.
Hemos hecho con Iker Escurza codo con codo, pero a la vez también es como, ojo, nos está costando un triunfo que este disco salga adelante, ¿no? Y eso que todavía está en el horno. O sea que lo estamos presentando aquí, hemos dado algunos conciertos presentando el nuevo disco, pero físicamente no lo tenemos haciendo en partes. Vamos, estamos haciendo las copias todavía, están fabricando.
Supera en sonido, ¿no? Eso que no cabe duda que supera en sonido al anterior.
Yo creo que sí.
Sí. Tiene una pegada, una fuerza tremenda.
Bueno, en el anterior, Iker no se quedó muy contento con la mezcla. Debió tener algún problemilla y eso, y aún así sonaba bastante bien. En este puede que suene también más machacón así, porque hemos alternado las guitarras con dos afinaciones. Estamos una en abierto, afinado en do, y entonces pues los riffs son más potentes, más de machacar.
Sí, se me hace más industrial que el anterior, por ejemplo.
Es por la afinación y los riffs, sí. Igual, rollo Clawfinger y así, sí, puede ser.
Bueno, ¿y qué balance hacéis de lo que fue Askenberg Basate Ardago, de este tiempo, ¿no? Porque como decís, al final, me hablábamos antes con Jero y ya veis que al final llevas 40 años en la música y parece que siempre estás empezando, ¿no? Vosotros que no lleváis tanto, ¿ese disco Askenberg Basate Ardago sí os ha abierto alguna puerta? ¿O vuelves a grabar un disco y casi tienes la sensación de que otra vez tienes que volver a currártelo todo desde absolutamente el principio? Porque al final siempre hay algo que va quedando detrás, ¿no?
Pues es difícil contestar a esa pregunta, porque yo creo que va por momentos, ¿no?
Para algo habrá servido, o sea, ¿no? Lo que habéis hecho hasta ahora.
Tú sacamos el Askenberg Basate Ardago, lo presentamos muy bien, poquito a poquito fue cogiendo fuerza el disco, cada vez lo hemos presentando en más sitios. Es verdad que con él hemos llegado a muchos sitios. El primero, nos sentamos aquí para poder presentarlo, era la primera vez que lo hacíamos. Nos fuimos a tocar con él a Zaragoza, nos fuimos a tocar con él a Cataluña, nos fuimos a tocar con él, bueno, a diferentes sitios. Y es verdad que nos ha abierto puertas y que, bueno, que fue un pasito más. Entonces, entras a estudio diciendo, bueno, es un pasito más, y cuando sales, de repente te encuentras con estas dificultades, sientes, joder, parece que tenemos que volver a empezar de nuevo, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso digo que es como una sensación por momentos, ¿no? Cuando entramos a estudio decíamos, bueno, bien, venga, otro paso más, ¿no? Un paso más en el grupo, en la evolución del grupo, musical, tal. Y ahora que, bueno, pues que estás sacándolo del horno, que empiezas a moverlo, dices, jolín, parece como que, o sea, parece que estamos como con el primer disco del principio, casi, ¿no?
También el hecho de que seáis una banda, como digo, difícil de calificar dentro de un estilo, ¿os ayuda o no? Porque claro, cuando hablamos de rap metal, yo tampoco me hago, vosotros tenéis parte rapeada, tenéis parte metalera, pero no sois una banda, yo diría, al uso, ¿no? Que hace ese rap metal, luego con voces melódicas, con estribillo muy sencillo muchas veces, que se te queda muy muy rápido. No es que hagáis algo anticomercial, pero evidentemente no vais por ese palo. El otro día, por ejemplo, ese palo sería, por ejemplo, el de Nucore, que lo he escuchado, el otro día los veíamos en directo. Vosotros no sois, desde luego, no hacéis lo mismo que hacen ellos. Eso de estar un poco ahí a medias aguas, ¿os viene bien porque es original o os perjudica porque seguimos siendo todos unos encasillados de Copón?
Joder, no lo sé.
Bueno, yo creo...
¿Algo habréis notado, algo os habrán comentado?
Yo,
¿no?
Yo creo que en parte el rollo de no tener también esa visión comercial puede ser algo positivo, pero también es verdad que también nos cierra puertas a según qué tipo de escena, porque al final, al ser un grupo que, pues lo que has dicho tú, ¿no?, que al final es difícil de calificar, al final muchas veces nos encontramos que estamos tocando un concierto nosotros y luego un grupo de verbena o un grupo de vientos, o es que al final no pega tampoco mucho, pero luego tampoco te puedes meter con unos grupos que sean muy, tampoco muy heavies, porque tampoco pega. Con el punk tampoco pega. Al final, no sé, tenemos un rollo que es difícil de que en ciertos sitios. Entonces, no sé hasta qué punto es positivo o negativo.
Así
no
es
sé.
Como se crea escuela, ¿no?
Eso es.
Es como lo crearon en su día, los que rompieron un poco los moldes, ¿no? Hacer algo que se salga un poquito de ello y que sea original, ¿no? Al fin y al cabo, que yo creo que es como lo hacéis vosotros. Bueno, No hay lógica, como decimos, es el título del disco, que va muy acorde con vuestros mensajes, ¿no? Siempre sois una banda que cuidáis muchísimo lo que decís. En este caso, evidentemente, yo creo que la gente puede hacerse una idea, ¿no?, de la ilógica de que la técnica que debería ser para liberarnos, para mejorarnos, muchas veces se está convirtiendo en nuestra propia cárcel. Yo soy optimista y pienso que la tecnología nos va a liberar. Ahora, nos va a liberar cuando los que mandan y manejan esto no la utilicen como la están utilizando. Pero bueno, vosotros habéis ido por ahí, ¿no?, en ese mensaje, y os habéis quedado con ese título, entiendo que por algo, ¿no?
Sí, bueno, aparte de que es una broma muy común dentro del grupo, cuando algo nos sale mal, vamos a un directo, evidentemente lanzamos diferentes samplers, y bueno, pues nuestro ordenador tiene la virtud de que muchas veces se queda colgado, ¿no? Entonces siempre es la broma de, es la tecnológica, que nunca funciona cuando tiene que funcionar. Pero el sentido de todo esto tiene la explicación un poquito más por ahí, ¿no? O sea, el hecho de decir, en los tiempos que se supone que vivimos, en el tiempo de la era de la comunicación, en la era de las nuevas tecnologías, parece que vivimos con más, o sea, estamos más bombardeados y bombardeadas de información, y a la vez estamos más incomunicados que nunca, ¿no? O sea, la lógica que debería imperar, en la que cuanto más medio hay para conocer más verdad y para poder difundir más mensajes y estar, digamos, más conectados socialmente nosotros y nosotras, más incomunicados estamos, más desinformadas estamos y digamos, más manipulados y manipuladas estamos. Pero curiosamente, quienes se encargan, digamos, de potenciar ese uso de las nuevas tecnologías, nos controlan más que nunca. O sea, hace poquito veíamos cómo un montón de personas, por utilizar la libertad de expresión en las nuevas tecnologías, eran detenidas en todo el Estado español, no sé, 20 personas,
sí,
detenidas.
Sin embargo, ¿no?, si eres facha y de derechas no pasa nada.
Sí, eso es
paradójicamente
este país, pero
eso,
bueno,
eso es cierto, sí.
Lo que nos dimos cuenta es que hace 20 años, cuando veíamos las típicas películas esas sobre el futuro, sobre un futuro donde dominan cuatro y el gran hermano y todo eso, sí, Terminator y todos esos rollos,
eso está aquí ya.
Resulta que eso es lo que estuvimos discutiendo ya en el grupo, es que está aquí ya, es que el futuro va a ser así, pensamos, eso no va a llegar en la vida, no, el futuro está así, máquinas que crean otras máquinas, no sé qué. Muchas veces pasamos por el parque y hay cinco chavales en un banco y cada uno con su, sí, con su móvil, pues mandando Twitter o WhatsApp, y dices, la tecnológica, ¿sabes?
Claro.
En un planeta donde puedes hacer lo que quieras, puedes comunicarte con quien sea y ya nadie tiene que decir nada.
Es el tema del uso que cada uno hace de ello, ¿no? Porque claro, para mí, a mí internet, que yo siempre con todo esto del progreso siempre he sido muy escéptico, pues los móviles ya hemos visto para lo que ha servido, para estar todo el día, podemos decir, enganchado a algo realmente, ¿no? Y totalmente localizado. O sea, realmente llevas el microchip en el bolsillo si alguien quiere rastrear todos tus pasos, ¿no?, en un momento dado, porque el móvil te delataría.
Sí, sí, por ejemplo.
O sea, por ejemplo, ¿no? Internet evidentemente está colocado para que, por ejemplo, ciertas personas sepan más de ti que hasta tu familia, igual que hasta tú mismo. Y eres, puede ser, en cualquier momento puede ser un objetivo comercial, porque saben tus gustos, y si saben tus gustos, saben, si yo fuera a pescar a un río y sé lo que le gusta comer a los peces, a qué hora pasan por ese sitio, evidentemente, y con qué tiempo, con qué temperatura les gusta estar cuando hace sol o cuando tal, me plantaría allí y en ese momento tiraría la caña y en 5 minutos o en una hora me he pescado todos los peces. Pues evidentemente yo lo he utilizado para eso. pero también es verdad que en, bien utilizado es algo que sí que te libera, ¿no? Porque te permite buscar información alternativa, te permite que un programa como este esté llegando a diferentes partes de, del mundo, permite que una banda como Soviet, sin necesidad de una compañía discográfica, pueda ser escuchado por mucha gente, ¿no?
Hombre,
es la, el uso que se hace de ellos.
Nosotros no renegamos tampoco de las nuevas tecnologías. De hecho, nosotros entendemos que es lo que has dicho tú, que bien utilizadas al final puede ser una herramienta muy fuerte y puede ser muy válida. Pero evidentemente no se está utilizando de esa manera a escala global, ¿eh? O sea, al final es lo que has dicho tú, el tema de los móviles. O sea, al final el tema de los móviles, si te fijas, es, seguramente sea casi peor que una adicción a algún tipo de droga. O sea, la gente hoy en día se mete a la cama con el móvil, va al baño con el móvil, encima te lo cuenta, pues es lo primero
de,
que...
Da dolor de cabeza.
Sí, 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 está todo el día. O sea,
lo primero por experiencia.
Se levantan de la cama y lo primero que hacen es mirar el móvil. Al final es una dependencia a un aparato que...
Pues, aquí vamos a lo de siempre. Verdaderamente la tecnología servirá cuando se abra a todo el mundo. Cuando internet sea verdaderamente gratuito y pueda todo el mundo. Seguramente una tribu de Brasil del fondo del Amazonas no tiene internet.
Y cuando haya buena voluntad.
Aparte que es el debate de siempre, ¿la tecnología es buena, es mala? Sí, es buena, porque Soviet puede llegar a Japón. Ya, pero también un tío desde Washington aprieta un botón y mata a un tío en Mogadiscio, ¿sabes? Con un dron.
No, bueno, al final llegamos a la base de uno de los grandes problemas de la sociedad, ¿no? Y es que es para qué somos educados y educadas y qué valores nos socializamos. Claro. Y al final, pues bueno, pues está claro que no nos educan ni para en términos de conciencia crítica y de personas soberanas en nuestras decisiones y en nuestras opiniones, ¿no?
Sí.
Y ese es uno de los grandes kits de esta sociedad para todo, para la organización política, para la económica, para la social, para todo.
Bueno, ya que tenemos aquí el disco en primicia, vamos a poner algún tema. Sé que hay tres colgados, uno era Tendo y Lógica. Bueno, no me acuerdo de los otros dos.
Está en Tecnológica, está Usted quería Donón y está Gaurere.
Bueno, pues si queréis, hombre, esos igual hay alguien que los haya escuchado ya. Si queréis ponemos esos o otro.
No,
el que
pon nuevos.
Pon que, el que más os apetezca poner, sí.
Pues ahora mismo no sé cuál nos apetece. Os dejo elegir. Elegid vosotros uno que os parezca, yo que sé, uno que os guste, uno que así a primeras diga, me apetecería este.
Venga, Yecho. Venga, Yecho.
¿Quién quiere más, a papá o a mamá?
Venga, Yel.
No sé, yo por mí igual. No sé.
Has preguntado al tío que no tenía su pregunta.
Yo pregunto a ver.
No sé, es que es difícil. A mí me gustan todas, pero.
Venga, eso sí que es clásico. ¿Qué te jode? ¿Las has hecho tú?
No, pues igual la de Metro, que es así cañera y tal, no sé.
Metro. ¿De qué trata?
Pues que te lo explique aquí el compañero.
Los letristas, ¿no?
Aquí el que hace la letra.
Bueno, el que hace no. El Tori y Susco no ha podido venir porque le ha sido imposible. Y la hacemos entre los dos. Sí. Entonces, mientras meto lo que hablo un poquito es de que la vida está enfocada en diferentes batallas. Todos son diferentes batallas, diferentes objetivos. Y se logran pasito a pasito. No es una cuestión de ganar o perder toda la vida, sino es de ir poquito a poquito construyéndolo. Y como metro a metro lo consigues. Y si renuncias a ello, lo pierdes. O sea,
esa es la verdadera derrota.
Es una cuestión de decir, si no lo practico nunca lo voy a lograr. Sé que mi meta está aquí, pero que tengo que ir poniendo pequeñas metas, pequeños pasitos para llegar hasta el objetivo. Y en el momento en el que digo ya no avanzo más, es cuando empieza a perder, es cuando empieza a retroceder, ¿no?
Algún sabio dijo que la meta es el camino.
Sí.
Realmente esa es la meta, porque es lo que vas recogiendo. Cuando llegues a esa meta que te has marcado a lo largo del camino, ¿tú crees que ahí te vas a parar o vas a continuar?
Vas a
continuar, ¿no? Pues entonces la meta es el camino. Se podía resumir así, ¿no?
Sí, es un poco la idea, ¿no?
Venga, pues metro, ¿lo tenemos? Venga, vamos con ella. Soviet y aquí en La Mirada Negra.
Zuzen begietara
Metros
Ahí teníamos otro tema de este trabajo Tecnológica de Soviet, el tercer disco de la banda vizcaína. Y bueno, hablábamos fuera de micro, una aventura esto de tener una banda de música, de llevar una banda de música desde el corazón, desde la ilusión, desde la vida real, porque la vida rosa es algo que está en la televisión a la que nosotros no creo que lleguemos, pero desde la vida real, donde las furgonetas estropean, donde las cosas fallan,
las miserias del rock and roll, lo que no ve la gente.
Contando la anécdota de la furgoneta que habéis dicho antes, de los problemas que tenéis para financiar el disco y demás, pero no nos habéis contado todo lo que llega a pasar, ¿no?
Pues fue, bueno, vamos, tenemos que
echar
la mirada atrás, ¿no? Evidentemente, cuando vamos ya al segundo año de las Kembervas a Tardago, a mitad del segundo año decimos, bueno, venga. O sea, Rubén ya tenía un mogollón de riffs, ideas, no sé qué, y empieza Rubén un poco, venga, o sea, hay que pensar en entrar en estudio, mirar todo lo que tengo, venga, vamos a empezar a darle brea, y empiezan a hacer temas nuevos. Y vemos que, bueno, joder, que los temas empiezan a salir, que la cosa fluye, que Susco tiene un mogollón de ideas de letras, o sea, que la cosa empieza a fluir, decimos, bueno, hay que entrar al estudio. Entonces en ese momento, pues bueno, empezamos a echar cálculos y decimos, bueno, pues con los 4 duros que tenemos ahorrados y los 4 duros que vamos a poner cada uno en nuestro bolsillo, podemos pensar en entrar a estudio. Hablamos con Iker Escurza, que es un poquito, pues bueno,
de la de nuestro padrino,
pues, que siempre está ahí, y le decimos, bueno, pues esto es lo que hay, tal y cual, ¿qué te parece? Y dice que sí, adelante, o sea, vamos adelante, vale. En ese momento llega el verano, sale una oportunidad de copón, y súper agradecidos encima la peña que nos lo buscó, y nos dice, oye, mira, Barcelona, 2 conciertos, Cataluña, 2 conciertos, ¿no? Para nosotros, ir a los países catalanes a tocar, a la hostia, decimos, joder, claro que nos vamos. Y encima, nosotros sabemos que la gente allí hizo un esfuerzo del copón para que pudiésemos ir. Vale. Empezamos a echar cuentas y decimos, bueno, si alquilamos una furgoneta, entre lo que tenemos que poner de fianza para poder cogerla, tal y cual, los gastos de todo, no tenemos dinero. Entonces empezamos a tantear por nuestros círculos, nuestros amigos, amigas, y una persona nos dice, y hablando con una persona, dice, bueno, yo os dejo la furgoneta, ¿no? Tengo una furgoneta para el curro, pum, yo os dejo la furgoneta. Venga, vale, va, bueno, vamos a Barcelona. Lo de los tres cuadrados fue increíble, en serio, Antonio, o sea, fue una espectacular.
Perdona que te interrumpa. Encima, él iba a venir nosotros, que luego, cuando acabe de contar la historia, se verá cuál es la mala suerte, además, por si llega a conducir él. No. Él iba a venir con nosotros y justo le salió un trabajo y no pudo venir encima, así que, bueno.
Ya entonces, nos vamos allí, súper bien, una gente espectacular de la Salla, pero todo increíble. Y cuando volvemos, a la altura, antes de llegar a Zaragoza, iba conduciendo Isusco, el otro cantante, y dice, bueno, chavales, no os quiero asustar, pero vamos por la autopista y la furgoneta no frena. O sea, la furgoneta
contra el parque. A 160.
¡Calla, anda! ¡Seas fantasma!
Vale, de verdad, 171.
No es cierto, iríamos a 100. Pero bueno, con
todo. Pero Isusco la ha cogido 100 en su puta vida, chavales. Si no,
suficiente velocidad. Igual tampoco funciona a 40 kilómetros y si vais a 160.
No, eso nos pasa hace poco también. Pero bueno, sigo con esta. Y bueno, total, que no frenaba. Conseguimos para ir al Fajarín, llamamos al colega que nos ha dejado la furgoneta, el seguro, pa. Y casualidades de la vida, encima, la ama de que era nuestra batería de Coldo estaba esos días en Barcelona y justo se volvía el mismo día. Entonces la llamamos, esperamos allí, pasó, nos recogió a varios que teníamos que currar al día siguiente. Sí. Y Susco y Yelcho, el pobre, esperaron en la grúa. La furgoneta se fue con todo nuestro equipo a un depósito a Zaragoza, que estuvo ahí 3 días, con todo, guitarras, amplis, todo. Y estos pobres pues se volvieron en el autobús. Bueno, pues la furgoneta tiene una avería de un pastón, se rompió el servofreno, tal cual, no sé cuántos. Y evidentemente, pues bueno, pues toda la pasta que habíamos ahorrado para empezar a poder pagar el disco y tal, nos
gastamos
en pagar la avería. Entonces, bueno, pues con esas empezamos a entrar a estudios a grabar el nuevo disco.
Total, que ahora hay que volver a ahorrar. Claro, ¿no?
Ahorrar, total, cero. Pero no es solo eso, es... te vas el jueves a ensayar, no ves a la familia, si tú tienes concierto el sábado, no ves, y agradeciendo que tienes concierto, no ves ni jueves ni viernes, porque claro, aquí la gente va a trabajar a las 6 de la mañana, los que tenemos trabajo y somos unos, ¿sabes?, unos afortunados.
Sí, hay que decirlo.
Pero es solo eso,
te
haces 200 kilómetros, esa es la vida, es obvio. Ya sé que la vida de los grupos es muy dura, pero la nuestra es que es de traca. Vete, oye, 200 kilómetros, vuelve.
Yo os digo, vosotros siempre habléis de la cara B del rock and roll.
Sí,
¿no?
Eso es la cara B, la canción nueva.
Sí, pero es que cuando pasas a la cara A, hay bandas que también, yo te puedo decir de bandas profesionales, a las que si te dijera de ellos, tú me dirías que querrías estar en su situación, porque vas a hacer música.
Hay que tener cuidado con lo que pides.
¿Te gustaría, a ver, a ti te gustaría estar 6 meses de gira y ser profesional de la música?
Igual no.
Ah, esta vez, que esa es la cara, eso ya no es la cara B, eso es la cara A, pero resulta que hay alguno que lo ha tenido que dejar porque cuando vuelve a casa su hijo pequeño no lo conoce.
Claro, las penas con pan son
menos. Por eso te digo que realmente todo es curro y al final igual está más bien en saber valorar lo que vas consiguiendo, que la banda pueda continuar, que la banda esté en activo, que la banda tenga 3 discos, que eso te lo he dicho a Jero, que no todos los discos.
Pero Antonio, tú dices lo de la cara A de esa gente, pero eso es un trabajo. Claro. Pero es como el que se tiene que ir seis meses a Sudamérica con mi tío a trabajar. También claro. Va a venir el hijo y no le va a conocer.
Claro.
O sea, que es lo mismo. Al final de eso también pues es un trabajo.
Pero, eso es, pero te quiero decir que no es un privilegio mayor que el de esa persona que va a trabajar igual en otra cosa.
No, solo el privilegio. A ver, la música
en esos, es que si lo vives,
en esos niveles es un trabajo.
Claro.
De otro.
Pues eso, es que esa es la cara es esa, ¿no? Porque luego está la categoría especial, que es que hagas un concierto al año y ganes... millones.
Los Rolling, ¿no?
Claro, eso.
No, pero a ver, la cara, a ver.
Yo
cara,
creo que...
no, a ver, esa gente no es que la cara, esa gente ya es la cara espacial, ya, ¿sabes? No sé, están en otra fase. Claro. No, lo que te decir es, no sé, pues.
Hombre,
es
yo
que
no
grupos
creo que...
muy normales, o sea, sí. Lo que te comentaba antes, o sea. Hay grupos por ahí que tampoco es que sean la leche puta o lo que sea, ¿sabes? O sea, bien, bien, tocarán bien y todo lo que quieras, pero que estamos hablando de que dos conciertos de ellos es nuestro disco.
No, y aparte que tampoco estamos viendo en plan que queramos llegar igual tampoco a unos parámetros profesionales, porque igual tampoco lo queremos. Pues sí que es verdad que al final el plantearte y el pensar que, pues lo que ha dicho Rubén, ¿no? Que dos conciertos de un grupillo de, yo qué sé, de lo que sea, que tal, pues puede suponerte el disco a ti entero en dos conciertos, a lo que a nosotros nos puede costar 10, pues al final no es que sea envidia, es un poco la tristeza que tenemos de que al final tenemos que hacer malabares para poder pagar un disco, para poder pagar el local, para poder pagar los instrumentos, que al final la gente se piensa que nosotros no tenemos sponsors y nos regala las cosas. Entonces, no sé, al final llegar también a unos parámetros de dignidad. Y dignidad en la música quiere decir que por lo menos no tengamos que estar pendientes de que tenemos que estar sacando el dinero de nuestro bolsillo, de encima dinero que no tenemos, para poder financiar una cosa que tiene que llegar a la gente.
Sí.
Entonces, al final.
Claro, es que esta es la clave, la gente. O sea, la gente claro, es la que tiene que conseguir que un grupo funcione.
Entonces, yo más que nada es un rollo de no llegar a un punto profesional, que si llegaría, pues habría que mirar y estudiarlo, pero. Sería un rollo de poder tener, hablar en unos términos de dignidad, sobre todo eso, de no tener que preocuparnos de tener que sacar el dinero para poder pagar el local, de no preocuparnos de que se nos rompan las cuerdas y que no te puedas pagar unas más porque vale un dineral y cosas así, no sé.
¿Y esto del crowdfunding? ¿Estas cosas?
Pues.
¿Qué nos va a patrocinar a nosotros algo?
Pues igual
no
tenemos
sé, que. Los grupos es lo que hacen hoy en día.
Igual pero... tenemos que pagarles nosotros a la gente, porque no sé. La verdad que tuvimos la idea así en la cabeza un poco, pero ya cuando teníamos casi el disco ya en la fábrica. O sea. No sé, ahora está bastante de moda el tema del crowdfunding, pero bueno, no sé.
Bueno, que no se nos escape alguna cosilla del disco, que pues si no nos conoce.
Yo creo que se nota que ha sido, en nuestros comentarios, que ha sido un proceso difícil el de este disco. O sea, que fue lo de la furgoneta, pues al final nos trastocó todo, y que nos, pues que emocional y psicológicamente ha sido lo que nos está costando sacar este disco, pues bueno, pues creo que se nota un poco en que está siendo más complicado igual que los anteriores.
Aunque ¿no? luego es verdad más... que en términos de grabar, la verdad que lo grabamos mucho más rápido, mucho más, o sea, mucho mejor.
Sí,
o sea, la verdad que el proceso de grabación fue bastante sencillo porque yo creo que llevamos las cosas bastante machacadas. Esa facilidad luego se trasladó a todo lo complicado que nos ha llegado después. O sea, el tema de la financiación.
Entramos al estudio mucho más relajados. Entramos al estudio, yo creo que ya es la experiencia. Entramos súper relajados y.
Pero habéis ganado.
Por ejemplo,
no,
hecho,
no habéis ganado dinero, pero habéis ganado experiencia.
Pues mucho, pero eso lo hace.
Y gente espectacular. Hemos ganado
claro. Una
amistad con la gente de Arreo brutal. Hemos ganado amistad con gente en los países catalanes brutal o en Aragón brutal. Claro que ganas y te enriqueces y como persona creces mucho más. Y seguramente, pues como aficionados a la música que somos, pues hemos crecido muchísimo más. Pero al final, como somos, porque como el ser humano hoy en día es así, pues parece que lo negativo siempre lo tienes delante, ¿no? Y a veces estamos pendiendo mirar el dedo que la luna. Y en nuestro caso es como, estamos súper contentos con el curro que hemos hecho con el disco. Para nosotros es un discazo, no solo porque es nuestro, sino porque creemos que es el que más redondo nos ha quedado de todos, el que mejor nos suena y con el que más contentos estamos y demás. Pero al final es como un concierto. Tú vas a un concierto, empieza el concierto y lo ves y te gusta y se va desarrollando el concierto y dices qué conciertazo y acaba mal y te marchas con un sabor de boca malísimo y dices joder qué flojo y ya puede ser un conciertazo y de una hora 45 minutos has estado a tope pero los últimos 15 te han dejado un sabor de boca tan frío tan esto que te marchas diciendo qué concierto más flojo. Entonces es un poco lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Es un discazo tal, pero lo que nos está costando sacarlo parece que nos está como uff, ¿no? que nos nubla un poquito a veces lo anterior.
Es un disco largo también, ¿eh? 14 temas.
Sí.
Había uno más.
Y había uno más.
Había uno más, una instrumental, siempre metemos.
¿Y esa, por qué os la habéis ahorrado?
Hubo peleas con Iker. Lo voy a denunciar desde aquí.
El tema es que 14 canciones. O sea, sois una banda que metéis mucha caña. Muchas veces los grupos de este estilo pueden buscar más intensidad y decir, reducimos un poco para que tampoco se haga largo, ¿no? Porque sois... Hombre, la verdad que luego hay mucha variedad, claro. Que ese es un poquito la clave. Pero en algún momento llegasteis a pensar que igual eran muchos, muchos temas, que en el disco se podía hacer muy largo.
No, yo creo que se hizo en vistas a que no sabemos cuándo vamos a poder volver a grabar, si es que volvemos a grabar. Al final es el rollo, vamos a aprovechar ahora, metemos todo lo que hay y mira, por lo menos te lo quitas.
Ah, lo que pensamos es eso. Pues nunca sabes qué va a ser de tu vida, entonces mejor dejarlo plasmado. Tampoco sabíamos después de las Kemberba qué iba a pasar con el grupo. Porque también hemos tenido otro cambio de batería y eso, y la verdad es que pues es difícil todo.
Sí, la verdad que nos pesó bastante.
Pues por lo menos dejarlo plasmado para nosotros, porque luego con la distancia, cuando tengas 50 años, digas, joder, esto lo grabé yo.
¿Ha sido difícil encontrar batería? Ya que mencionáis otro tema de lucha de las bandas, ¿no? Siempre conseguir una formación que se estabilice.
No hemos tenido suerte, lo hemos encontrado rápido, pero claro, eso pasa mucha factura.
¿Quién es el nuevo? ¿Conocemos de algo hasta en alguna banda? O...
Sí, estuvo tocando... es un chico de Orduña, Ibai, y estuvo tocando en grupos de verbena con sí. Casta, el grupo que tenía Casta de Verbena, y luego tiene dos o tres grupos también allí en Orduña, eso.
Pues creo que sí.
Y nada, bueno, había dejado el metal desde hacía 4 años y eso, pero bueno, está como un animal.
¿Qué historia tiene el bonus track que aparece en el disco? ¿Por qué como bonus track?
Eso que lo cuenten aquí los cantantes.
Porque no, a diferencia del resto de los temas, la composición no es fundamentalmente de Soviet. O sea, en todos los temas anteriores la composición es fundamentalmente de Soviet. O sea, es Rubén en su casa con su guitarra, se machaca, saca los riffs, viene al local, los escuchamos, no sé qué, tal, y construimos una canción. Eso no pasa en esa canción. Esa canción, después de la famosa pelea, discusión por la canción,
la canción es de Iker, la compuso él.
Que no entra, Iker de repente un día nos sorprende y dice: oye, mira, os he compuesto esto, ¿qué os parece? Entonces, digamos que solo lo escuchamos los dos cantantes y nos dice: ¿qué os parece? Ah, es muy buena y tal, no sé qué. Le damos una opinión y dice: ¿qué? Escribimos una letra, la escribe Isusco, y Isusco escribe una letra bajo mi punto de vista buenísima. Le mete melodía entre Isusco y Iker, y de repente vamos, vienen estos al estudio, la escuchan y ya entera, ya grabada y todo. Y fue pues un poquito un regalo que Iker me quiso hacer al grupo, ¿no?
Sí, es colaboración de Iker también, sí. Y hay otra colaboración, ¿no?
La de Torro.
Sí.
Torro, que era el cantante, ¿no? Era el cantante de Conter,
sí.
Que tiene una voz brutal. Y bueno, pues es conocido, amigo, muy amigo de Isusco y tal, conocido nuestro y eso, un tío espectacular. Y cuando le propusimos, le dijimos: oye, que te animas a... Porque ya para el anterior lo estuvimos tanteando, al final no salió. Y para este se lo propusimos y no lo dudó un momento. Vino y se cascó una canción buenísima.
Bueno, estamos casi fuera de tiempo, así que al final del programa igual no sé si nos han cortado ya, estamos a punto, por si acaso nos vamos despidiendo, pero vamos a todavía a un minutito. Pues bueno, para la gente que nos corta ahora mismo en TNT o donde nos estén escuchando, que es estricto de 2 horas, pues para que lo sepa, que en diferido, en la descarga, podrán tener el programa entero, que bueno, que tampoco nos vamos a extender mucho más, pero sí quería presentar el disco de Soviet como realmente se merece, encima siendo en primicia como es. Y por supuesto, no quiero dejar de preguntar, hemos hablado de lo que es tecnoilógica, ¿no? De lo que es el concepto de tecnoilógica, de lo que habla ese tema en concreto, pero habláis de muchas más cosas. Sois una banda que seguís metiendo mucha cera en los mensajes, que vais muy acorde con la propia denominación de la banda, Soviet, ¿no? Y que sois gente que tenéis conciencia y que os gusta informaros de lo que habláis y que os preocupan las cosas, ¿no? De todo lo que habéis hablado, me sería muy extenso ir tema a tema, pero actualmente, con todo lo que está pasando, no sé en qué os gustaría hacer hincapié de que la gente se diera cuenta de dónde estamos metidos, de quién está manipulando, de todo lo que a día de hoy nos toca sufrir a los ciudadanos de a pie, que somos la gran mayoría. ¿Qué es lo que más os preocupa o lo que más os gustaría? ¿Qué cambiaríais, ¿no? Porque esto es complicado, ¿eh? Empezar a cambiar esto.
Yo...
Bueno, Antonio, no te son cada marrón, tío, cada entrevista aquí. Como has hecho,
¿eh? Otra vez también. Paso tenéis letras, ¿no?
Haces unas preguntas más complicadas que la hostia. Luego ahí, venga, sácame aquí del jardín.
A ver, pero tenéis letras
complicadas. ¿Qué cambiaría?
Sí. Hombre, ¿por dónde empezaríamos?
Hombre, pero yo creo que el cambio es una cuestión de raíz. O sea, no es una cuestión de hacer. O sea, se pueden poner 1000 parches, pero al final no deja de ser un parche, no deja de ser una solución. El problema es la raíz, es un problema sistémico.
Claro.
Y lo que hay que hacer es un cambio total del sistema. O sea, quiero decir, vivimos en un sistema injusto. Donde si se justifica esta injusticia, todas las consecuencias que ellos son injustas.
Y si, por ejemplo, bueno, yo te lo comento, porque igual empezamos a hablar aquí, hacemos un debate de la leche, pero ¿y si dejamos de hablar de sistema, por ejemplo? Pues claro, si al final pones un sistema, que en vez de un sistema, para poner otro, que puede ser más justo, no deja de empezar desde la palabra ya podrida, que es sistema. Sistema me suena a rigidez.
No, tiene por qué ser así.
Claro,
o sea, lo podemos llamar sistema, o si quieres, le buscamos un símil como organización social.
A mí me gusta hablar de armonía.
Pero al final, pero es que no deja de ser una manera de organizarse. Y
sí.
Por lo tanto, no deja de ser un sistema organizativo. Quiero decir, podemos entrar a cómo el propio sistema prostituye las denominaciones y la terminología. Pero hay que quedarse con la parte, o sea, hay que quedarse con la esencia del concepto. Luego, evidentemente. Es como, yo qué sé, como, no sé, hay un montón de terminología que se utiliza, digamos, de manera como el término democracia. Aquí todo el mundo habla de democracia, pero sabemos que es un término que está totalmente prostituido actualmente.
Claro.
Que no, que lo que dicen que es la democracia no es lo que verdaderamente quiere decir el término democracia, ¿no? Con sistema pasa algo parecido. Es un problema sistémico, o sea, vivimos en un capitalismo puro y duro donde muy poquitos tienen muchísimo, son los que mandan, son los que organizan, y el resto sufrimos y somos asesinados en los puestos de trabajo, en el paro o en la exclusión social, para que esa gente siga viviendo así. Y al final el mundo está así repartido. Y Soviet, al final, uno de sus grandes mensajes es: va por ahí. Es decir, esto es así. Es así, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo sufrimos todos los días. Y esta gente no se cansa de seguir comiendo. O sea, hay una canción que dice: monstruo ya se ha quitado el disfraz. Y lo que no tiene es saciedad. No se sacia nunca. Va a seguir comiendo, va a seguir arrebatándonos. O somos nosotros y nosotras los que le ponemos cara y decidimos construir otra cosa, o él va a seguir su propio camino, que es es él mantenerse ahí y a nosotros destruirnos.
Claro, lo que pasa es que luego hay muchas barreras para que precisamente antes de que le plantemos cada ese monstruo nos peleemos. Unas son las ideologías. Yo prefiero hablar de ideas que de ideologías. Porque hay una cosa que, por ejemplo, cambiaría. Vosotros me decís que no sabéis no por dónde empezar porque es muy complicado, ¿no? Pues una cosa sería que la gente tuviera libre pensamiento, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Que no lo hay. No lo hay. Pero, ese es el gran problema.
Mira, pero vamos a lo mismo. Yo este debate lo tuvimos una vez, me acuerdo, con una amiga y con una chica en un concierto y tal, que vino. Oye, me gustáis mucho tal, pero soy anarquista. Le dije, oh, vale, con un mogollón. Me dice, no, pues yo supongo
que
soy los soviets.
Claro, los anarquistas enfrentados a los comunistas.
Claro, ahí le dije sí. Le
que
dije,
al final
pero,
nos deberíamos poner
pero
de acuerdo.
Si nos ponemos en una mesa.
Claro que soviet ni es comunista, ni anarquista, ni nada. Sí. Que soviet es soviet y punto. Ya está.
Lo he dicho.
Sí.
Eso es lo que quiero decir.
Y si nos sentamos en.
No hablamos la otra vez, que no es ismos, los ismos, los ismos, que no es los ismos. Es lo que dice Jonander, que es unos que tienen mucho y otros que no tienen. La mayoría que no tienen nada. Y punto, final. Olvídate de anarquismo, de comunismo, de leninismo, del marxismo, de.
De hecho, el etiquetar todo eso al final yo creo que es una de las.
Esa es la esencia.
De los grandes problemas con los, por los que se impide el poder avanzar, ¿no? Claro. Al final lo que has dicho tú, que al final se etiqueta a los movimientos con ismos y al final el enemigo es el mismo para todos. Y entonces al final yo creo que es mucho más fácil el vamos a juntarnos y vamos a luchar contra ese enemigo que es el común para todos igual.
Desde la información.
¿Ves? Sí,
porque, no. porque tampoco es cuestión de. Porque claro, mucha gente empieza viendo lo que vemos todos, ¿no? Que nos falta trabajo, que nos echan de casa. Pero es mucho más profundo todavía.
Yo con eso tengo también muchas veces, no es que me enfade, sino que muchas veces sí me frustro porque al final la gente solo sale a la calle o solo muestra su malestar cuando ya no tiene pan,
claro,
que llevas a la boca, y el momento que se lo vuelve a nadar otra vez, vuelve a pensar otra vez que va todo como tenía que ir. Y el problema no es ese. Y cuando solo tienes ese, no sé, esa inquietud, yo creo que muchas veces también tú mismo te estás limitando. No sé si me estoy explicando bien, pero
sí, por supuesto la gente,
o sea, al final es el rollo, es que la gente ha vivido en una burbuja, que yo creo que es cuando también un poco la canción esa anda sobre todo de eso, de que la gente ha vivido dentro de un sueño. Evidentemente ahora te has despertado, te has dado cuenta de lo que de aquello no es real, pero claro, a mí lo que me da pánico es que
eso no es de Matrix. ¿Eh? Eso te lo has sacado de Matrix.
No.
Sí, la pastilla roja y la pastilla azul.
O sea, el rollo es que yo creo que al final el rollo es, ahora que te has dado cuenta de cuál es la realidad, cuando te vuelvan a dar, porque pueden darte otra vez un paliativo, te pueden dar otra vez pan, vas a volver a pensar otra vez que tienes ese estilo de vida, que vas a poder seguir manteniendo ese estilo de vida, o quieres realmente cambiar con todo eso. Pues
eso,
pregunta.
Por eso yo me indigno cuando veo a los indignados, que cada uno va con su móvil, mirando el móvil precisamente, sin preguntarse de dónde viene.
Eso sí.
A qué a negrito han metido en una mina para sacar el coltán que fabrica los móviles. Y se compran el móvil última generación y no lo necesitan, pero aún así lo quieren.
No, ni se plantean. Entonces, tampoco de dónde viene todo eso.
Claro, ahí está el tema. Yo con eso también me indigno.
Mira, hay una cosa que. No sé, tampoco para enrollarme demasiado. Hay una cosa que está.
Esto es un programa de música, ¿no?
No.
Sí, pero vosotros sois una banda comprometida.
Somos una banda comunista, anarquista, falangista, que somos.
Qué chorra eres.
Tenéis una ideología de izquierdas. No cabe ninguna duda. Porque la gran mayoría somos clase obrera, aunque se nos ha olvidado. Algunos. Bueno, a mí nunca, pero
por
alguna gente sí.
Por supuesto que sí. Y lo que quería decir antes, es absurdo que yo me esté pegando por otra cosa, por lo que nos dice otra persona, que se puede definir de no sé qué ideología diferente a la mía, por lo que nos diferencia, si los dos o las dos estamos oprimidos por lo mismo. Vamos a acabar con lo que nos oprime y luego ya debatimos cómo queremos construir un nuevo sistema, desde tu punto de vista o desde el mío. Pero primero vamos a acabar con este enemigo común, que eso es lo que nos une. O sea, yo puedo ser comunista, que anarquista, y el otro malabarista, no lo sé, o sea, sin faltar a quien se quiera, a quien esto, o sea. Evidentemente yo me considero una persona de extrema izquierda y con mucho orgullo. Pero lo que tengo claro es.
Fernando le está hablando por él, ¿eh? Pues, sí, claro. Aquí que...
Pero lo que está claro es que. Y lo que hablaba con esta chica es. Pues, si tú y yo tenemos un enemigo común, que se llama el capitalismo, que nos está machacando, que nos está asesinando, que está acabando con la clase trabajadora. Luego ya hablaremos de lo que tengamos que hablar, de cómo vamos a construir, de cómo tal. Pero primero vamos a acabar con esto que nos está matando.
Precisamente hablando de tecnoilógica y conectándolo con ello y hablando de la clase obrera, cada vez, o sea, además, si te lees El Capital de Karl Marx, que no sé si lo habéis leído, pero bueno, él dice que qué tontos los obreros, ¿no? Que pensaban que la tecnología que se estaba aplicando en las fábricas la iban a hacer para hacerle al trabajador la vida más cómoda y no se daban cuenta que eran para sustituirlos. Y que un obrero realmente estuviera realmente más explotado trabajando con máquinas, pero un montón se fueran a la calle. Lo podemos enlazar, ¿no?
La gente que es de izquierdas peca muchas veces, de leer a los grandes clásicos en vez de leer a los otros clásicos. Porque, por ejemplo, dijo Henry Ford, el de la Ford de Detroit, dijo, no pararé hasta que cada obrero pueda comprar un coche. Con eso te lo digo todo. Una trampa, fue una trampa.
Claro. Pero bueno, todo es, todo tiene su, su engaño realmente, ¿no? O sea, cuando, sobre todo cuando te lo venden desde arriba.
Claro.
Pero eso es una cosa de lo que se tiene que dar cuenta también la gente. Bueno, ¿seguís alternando los dos idiomas?
Seguimos alternando los dos idiomas, sí.
Euskera y castellano.
Sí, 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 sí. Pues es que al final nos resulta más fácil también a la hora de componer.
Me muestra un poco la realidad lingüística de nuestra zona. Bueno, o sea, no vamos a cantar solo y exclusivamente en euskera si realmente no pensamos en euskera ni vivimos en euskera. Tendremos que alternar los dos idiomas porque al final son los dos que nos comunicamos aquí. Uh-huh. Aparte de la comodidad de los cantantes, claro.
Evidentemente intentamos siempre que la presencia de euskera sea mayor. Porque una cosa es que no vivamos en euskera y otras que no nos gustaría poder vivir en euskera. Desgraciadamente, pues mis shaitas no tuvieron el detalle de apuntarme a una escuela donde pudiese estudiar el modelo D, y pues bueno, pues me ha costado sangre, sudor y lágrimas entender el euskera y intentar comunicarme en euskera. Entonces intentamos componer en euskera todo lo que podemos, porque somos ciudadanos de Euskal Herria y euskera es la lengua que queremos, que amamos y que nos gustaría poder comunicarnos siempre en ella, pero nos resulta complicado, nos resulta muy complicado. Entonces hay algunos temas que sí que los metemos en castellano, ¿no?
Bueno, pues yo creo que hemos desmenuzado un poquito lo que es el trabajo, lo que es la banda, lo que ha sido la actualidad, lo que es el trabajo, ¿no? También de llevar adelante un grupo, que por supuesto que esto merece, como bien habéis dicho, la dignidad, el reconocimiento y que realmente las bandas pues mereceríais, ¿no? Cuando esto se trabaja y la gente puede venir a verlo y saber que esto realmente requiere una implicación, mereceríais poder tirar adelante con esto. Lo que pasa que por desgracia pues este sistema, ya que hemos hablado de él, nos obliga a tener que hacer un esfuerzo extra para continuar y nos limita, gracias al dinero, nos limita las posibilidades que podríamos tener de desarrollo en cualquiera de nuestras actividades. Desarrollo que sería además bueno para el resto de la sociedad. O sea, que no es algo que es la música o cualquier cosa que sea, en este caso nuestro programa, no es algo que nos lo quedemos nosotros, sino que intentamos que sirva de algo para el que nos escucha. Por lo tanto, entendemos que también es una labor que la pueda aprovechar otro. Es decir, al fin y al cabo un trabajo, aunque no sea remunerado, pero alguien se ha inventado que lo único que puedes dedicar a una actividad o lo único que quieren es lo que a ellos les conviene, ¿no? Dentro de la maquinaria. Pero en fin, son temas también que nos podemos poner aquí a divagar. El caso es que sigue habiendo gente pese a ello, y también yo creo que eso vale muchísimo más, que hay gente que pese a ello sigue remando contracorriente y seguís ahí, y que nosotros os lo agradecemos mucho, y encima que hayáis tenido este detalle de venir a presentar en primicia aquí Tendo y Lógica, pues muchísimo más. Así que nada, si queréis añadir algo para terminar la entrevista, pues lo podéis hacer ahora mismo.
Nada, mucho de Susco, a ver si se pone pronto bien. Está jodidillo el tío, y nada. Y ahí va, y que está por ahí en el monte, por ahí.
Nuevo, catarro, que
se anda ahí un poquillo, sí, para allá.
Y no sé, y antes de terminar, decir, o sea, para nosotros es un privilegio de la hostia poder estar aquí hoy y poder contar con la mirada negra para poder presentar este trabajo en exclusiva. Queremos dar las gracias a un montón de gente que, con todo lo que hemos contado, de lo que nos ha costado sacar el disco, está ahí, ha estado ahí, y se lo tenemos que agradecer públicamente, además, que esté ahí gente como Igor, que de repente se presenta un miércoles en el audio a las 11 de la noche a vernos tocar, aunque al día siguiente se levanta a las 5 de la mañana. A Iker Escurza, que siempre está con nosotros codo con codo. A, yo que sé, a mucha gente, a la gente que ha colaborado en el disco de Mil Amores, como El Torro, a yo que sé, a un montón de gente que está ahí, que te viene a ver, que te apoya, que dice, oye, mira, me puedo descargar el disco gratuitamente en internet, pero bueno, aparte, pues como tengo la suerte de poder gastarme 5, 8, 10 euros en comprar un disco, pues te lo compro, pues para que podáis salir adelante, ¿no? Entonces, a esa peña también se lo tenemos que agradecer.
Y que aparte que la gente se interese por la música, yo creo que es lo primero. Luego ya la economía de cada uno es la que es, y algunos podrán comprar el disco, otros no. Yo siempre digo que la gente se implique si puede, te gusta una banda, le estás ayudando a continuar, y no hay nada mejor que ayudar a lo que a ti te gusta. O sea, por lo tanto, sí se puede, pero que lo importante es que la gente se interese.
Sí,
lo primero. Sin eso, sí que no existe música.
Por descontado.
Y por desgracia, cada vez hay menos interés, como para que encima empezar diciéndoles que primero paguen. No, primero interésate, y luego ya hablaremos si se puede desembolsar algo de dinero. Que, por cierto, el disco físico vais a tener, ¿no?
El disco físico lo tenemos. Ahora mismo está en el horno. Calculamos que en un par de semanas lo tendremos en la mano. Colgaremos seguramente también, bueno, las plataformas tecnológicas, sociales, de redes sociales, los lugares donde se puede adquirir para quien se anime a querer adquirirlo. Intentaremos colgarlo en Spotify, en iTunes y demás, porque decir que internet será libre, pero para colgarlo en Spotify, en iTunes tienes que pagar. y demás. Entonces intentaremos hacerlo. Y bueno, y a quien interese, pues bueno, pues que se lo descargue libremente. Si no tiene la posibilidad de poder comprarlo, y si tiene la posibilidad de comprarlo y le apetece echarle una mano al grupo, que evidentemente, como la mayoría de los grupos que no son Iron Maiden lo necesitan, pues que se anime y que lo compre, ¿no?
Bueno, pues a ver si la gente nos escucha. Vamos a terminar. Si os parece, como antes os he puesto en un marrón pidiéndoos un tema, supongo que ahora os pondría en otro marrón igual.
Sí, desde luego.
Ponemos el tema, aunque está ya colgado en internet, pero ponemos Tecno y Lógica, que me parece que es realmente el tema más completo de la obra. A mí es el que más me ha gustado, no porque sea el que le da título, no sé si por eso precisamente le da título, pero a mí me parece que es el que más cosas dice y me parece lo más completo.
Sí, sí, a mí me gusta mucho. Así
pues ponemos Tecno y Lógica y con ello terminamos el programa. Muchas gracias por la escucha. Hoy un programa donde hemos hablado con Santelmo, hemos contado el concierto de Iron Maiden. La verdad que hemos pinchado poquita música en sí, pero creo que ha sido interesante lo que hemos presentado. Hemos hablado mucho y que espero que os haya sido de vuestro interés. Nos hemos pasado también del tiempo. Dejaremos lo de Ambret, que comentábamos lo del estudio Report, que ayer estábamos en sus estudios. Pues igual el miércoles hacemos algún comentario sobre ello. Y ahora de momento despedimos el programa con otro tema de lo nuevo de Soviet. Hasta la próxima, agur.
Personas que obedezcan a la voz de su amo.